isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Y con ustedes, la bella Exilda, que hoy viene con un pulovito muy lindo que dice aquí enfrente, revuélveme que tengo el azúcar abajo.
Ningún pulovito a esta hora de la mañana, en pulovito yo, no, mi vida. Antes muerta que sencilla, tacones y ustedes saben. Bueno, nada, señores, muchísimas gracias ya a todos los que están en la sintonía. Muy buenos días a Mandy Quincalla, que
apareció,
nos escribió desde bien temprano, y mando un saludo para todo este aguerrido colectivo que está acá en Radio Martí en Tempranito de Mañana.
Pero aguerrido tú y yo, los otros dos están medio dormidos,
bueno,
ahí.
Bueno, vamos a hacer como... había un grupo en España que se llamaba Presuntos Implicados. Sí. Bueno, vamos a pensar que ellos están implicados en esto también. Así que gracias, Mandy, por escribir tan temprano. Estoy abriendo ya el correo, así que vamos a revisar y vamos a estar dando,
señor,
saludos más adelante.
¿Y qué le pasaba a Mandy? Estaba perdido.
Mandy tiene que mantener ese camión espectacular. Tengo un camión amarillo.
No. Él tiene una discoteca con ruedas. No es lo mismo.
Así mismo.
Son las 6:03 de la mañana y abrimos ya este programa con el primer boletín informativo en la voz de Jorge Jauri.
Muy buenos días, don Alfredo Jacomino. Muy buenos días, Exilda Arjona. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Agobia e irrita a la población cubana los prolongados cortes del sistema eléctrico nacional. Tomás Cardoso con la información.
Continúan los apagones afectando la mayoría del territorio nacional cubano, y desde ayer lunes la empresa eléctrica de La Habana informó el comienzo de cortes eléctricos escalonados en varios municipios de la capital por mantenimiento. Desde La Lisa, donde reside Lucinda González, esta nos dijo:
un apagón de más de 8 horas, esto va a ser peor que el periodo especial. Hay mucho descontento en la población.
Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo, muy cerca del barrio La Guinera, y sorprendentemente allí no han cortado la electricidad.
Estamos hablando de La Guinera, el Palenque, la barriada de Los Pocitos, muchísima población en estos lugares, fundamentalmente en asentamientos ilegales. Creo que el régimen está teniendo en consideración tratar de no afectarlas para que precisamente no se vuelva a dar lo que le sucedió el 11 de julio.
Mientras que en el interior del país la situación de los apagones sigue siendo muy compleja y se dispara el malestar entre la población. En Santi Espíritu siguen las afectaciones, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Apagones ya 8 horas en toda la provincia. Hubieron afectaciones en las panaderías debido a que no tienen combustible.
Son muy prolongados los apagones en Baracoa, comenta el comunicador independiente Emilio Almaguer.
Bueno, esto está caótico. Aquí la falta de electricidad por día son 12 horas de apagón.
En Pinar del Río es crítica la falta de electricidad y afecta mucho a las amas de casa, cuenta Katia Hernández.
Son 10 y 12 horas sin corriente, que eso es inaguantable. Las personas no tenemos cómo cocinar.
Joel Espinosa Medrano, En Santa Clara destaca que el tema de los apagones se suma al desabastecimiento.
Lo mismo de día, de noche, que a todo horario están quitando la corriente. Estamos viviendo una desesperación. Hay una fuerte presencia de militares en las calles.
Camagüey no escapa a la crisis, advierte Olainis Tejeda Beltrán desde el municipio de Nuevitas.
El sistema eléctrico colapsó. Ayer aquí en Nuevitas prácticamente nadie fue a trabajar y la gente en las calles se expresaron de forma muy violenta.
Teresa Miranda Céspedes, activista de derechos humanos, informa sobre los apagones en el poblado de Guaro, en Mayarí.
Aquí ya, como dice la gente, ya no son apagones, son alumbrones. Andaban anoche tres represores detrás de los muchachos porque tocan lata cuando se va a la corriente.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Ander Laiguerra Blanco apunta que ha aumentado la presencia de policías en las calles ante el malestar por los apagones.
Lo único que se habla en la calle es la situación de los apagones. Hay un malestar bastante generalizado. Se han hecho algunas reuniones donde se habló del tema de informar de cualquier comentario en el barrio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización Justicia 11 de Julio agradeció el pronunciamiento del Parlamento Europeo en relación con la reciente prohibición de salida de Cuba a las madres de los presos políticos Lisette Fonseca y Marta Perdomo. Justicia 11J afirmó en un comunicado que exige que se respete el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, particularmente en relación a los derechos humanos. El martes, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, y otros eurodiputados liberales y conservadores rechazaron que el gobierno cubano impidiera viajar a Bruselas a las dos madres de presos políticos del 11 de julio. Dicho comportamiento del gobierno cubano viola normas del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, al igual que el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, precisó el Parlamento Europeo. Así las cosas, la madre de un manifestante del 11 de julio en 10 de octubre clama a las autoridades cubanas que le devuelvan a su hijo. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje fragmentos de la directa que hizo Yaneisy Taboada a través de Facebook.
La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, Yenisei Taboada, responsabilizó al gobernante Miguel Díaz-Canel por lo que pueda ocurrir a su hijo en la cárcel.
Mi hijo me acaba de llamar desde el combinado del este, donde se acaba de enterar de su sentencia de casación que llegó con 14 años. A mi hijo por teléfono se estresó. Me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es patria y vida. Comienza a gritar ahí mismo abajo Díaz-Canel. Yo le digo, hijo, por favor, escúchame, aquí estoy yo para luchar por ti. No te arriesgues allá adentro, porque allá adentro te matan y no te pagan. Te cortaron la llamada.
León Taboada, un cuentapropista de 23 años sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las históricas marchas del municipio habanero, 10 de octubre.
Ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos. Es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes. ¡Suelten a mi hijo! ¡No le hagan esto! ¡No es un asesino! Díaz-Canel, te hago responsable si a mi hijo le pasa algo. Yo soy la mamá de Eduardo y de Abel León Taboada. Ven a buscarme a mi casa.
La fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que han sido rebajados a 14 luego de la vista de casación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras en Cuba las madres reclaman la libertad de sus hijos, diversas reacciones de naciones y mandatarios del mundo se generan tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, informa nuestro colega Alejandro Marcano.
Las reacciones por el triunfo de Gustavo Petro generó diversas reacciones. Estados Unidos fue uno de los primeros países en conversar con el recién electo mandatario neogranadino. Petro dijo: "He mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente". Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, también aseguró: "Estamos listos para discutir como amigos y aliados todos los temas Estados Unidos y Colombia deben seguir siendo los aliados más importantes del hemisferio.
Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano. Además, pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana.
Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos.
No era mi candidato, pero oraré por él, oraré mucho por él, para que nos lleve a una mejor Colombia, a un cambio total.
El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece.
Para mí Petro lo es todo, porque Petro es una persona que está con los pobres, no es orgulloso. Petro le da todo a los pobres, mientras los ricos le quitan a los pobres. Y yo lo que Petro no permite es lo que me gusta de él.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Gracias por la sintonía con Radio Martí. Ahora continuamos listos y ante los micrófonos, Alfredo Jacomino y Exilda Arjona, el dúo dinámico.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, gracias a Jorge Jauregui por este primer boletín noticioso aquí en Tempranito y de mañana.
Bueno, y por el nombre artístico que nos ha puesto, ¿no? El dúo dinámico, dice él. ¿Tú estás dinámico? No, usted tiene una cara que por favor. Nada, un saludo a los oyentes rapidito para que tú presentes el equipo. Un saludo a Angelito, que está ahí desde bien temprano escribiendo.
Ah, felicidades Angelito y felicidades a Estrella.
Así mismo, tu admiradora número uno está Jackisito y está la gente del Club de Manzanillo.
Los Crossicras.
Y está Miguel. Miguel, ¿qué dice? No lo conozco. Espérate, tú te adelantas mucho, tú te tiras muy rápido de la guagua andando. Tienes que tener cuidado con esa edad que tú tienes. Te puedes dañar algún, no sé, algún músculo, algo, algún huesito. Dice Miguel que apareció el delantal. Así que ahora sí ya quizás puedas llamarlo de esa manera. Un saludo para Miguel y Geraldine, que están en Georgia. Los queremos muchísimo, señores. Bueno, ¿el equipo?
Ah, el equipo, ellos dos, ya, a ver.
No.
Viñoli y Teudi.
¿Y alguien más que leyó?
Ah, Viñoli y Teudi y Jorge Jauregui.
Uh-huh. ¿Tiempo?
Y Bruno Tokars, uh-huh, que no vino hoy, pero vamos a mencionarlo porque hay que inflar.
Tienes que llenar la plantilla.
Inflar la plantilla. Uh-huh. Plantilla. Vendrá por ahí las... Oye, ayer eran las 8:35 de la noche y era de día.
El día más largo. Ayer, larguísimo.
Y era de día.
Rindió demasiado.
Sí, señor.
La culpa es de Lázaro, como siempre, señores, por si ustedes también lo sintieron ayer. Ayer era el día más largo del año. Ya lo dije, la culpa es de Lázaro. Eso no tiene más vuelta y más. No hay que mirarlo desde ningún punto de
vista. Y pensar que cuando llega el otro horario, ya a las 5 de la tarde, es de noche.
No, prefiero este. Tienes más tiempo para miles de cosas.
Bueno,
para...
depende, porque si tú haces cosas por las noches y te vas de fiesta, no te gusta este horario, porque ya a las 8 de la noche todavía estás ahí. No, porque los viejitos salen temprano y se acuestan temprano.
¿Eres tú que eres un viejito? Nada, señor.
¿Tú sabes que Guillermo no sale de noche? Porque no le gusta manejar de noche, me lo pilla bien.
No hay cómo llega aquí. Bueno, en fin,
lo trae, señor. Él lo trae.
Ajá. Escriban tempranitomarti@gmail.com.
Se baja una guaguita y hace así. Y le mueve los cielitos y levanta la mano.
Siempre
y dice,
lo mismo.
Bien.
Búsquenos en Twitter, que estamos como como Tempranito Martí. Y bueno, también pueden acceder al programa a través de la página web radiotelevisiónmartí.com. Ayer estábamos...
Ya viene desayunado ya porque viene la guagua a la clínica.
Qué bueno, cuánto me alegro. Pero tú estás ahí ya, ¿de qué te ríes? Si tú estás tocando las puertas.
Estás oyendo, Teddy, estás oyendo, tú estás tocando las puertas.
Con esas canas. Bueno, miren, señores, vamos a pasar a un tema que sí, ayer estábamos comentando Jacobino y yo acá porque estábamos viendo fragmentos de un video de una denuncia y realmente no sabíamos de qué iba, pero después, bueno, comenzó a salir en diferentes medios que tocan el tema Cuba, y es lo que tiene que ver, Jaco, y ayer lo estábamos viendo con la cubana Maylene Díaz Almaguer. Ella es la única sobreviviente del accidente aéreo de mayo del 2018 en La Habana, y ella, bueno, está denunciando ser víctima de un creciente abandono por parte de las autoridades de la isla. Ella básicamente está pidiendo que la ayuden porque hay insumos médicos que ella necesita para seguir llevando una calidad de vida a pesar de todo este accidente y que no los tiene a mano. Ella lo que está diciendo es que la han abandonado a su suerte y reclama que si después de todo el esfuerzo que se hizo en el país para salvarla, porque ahora que ella necesita todas estas cosas, pues no las tiene. Está hablando, por ejemplo, de guantes que necesita, de un medicamento específico que necesita para evitar infecciones, porque ella necesita todavía una sonda para hacer ciertas necesidades. Y entonces ella está hablando de esto, de que su vida cambió, que su vida le ha sido difícil, ha tenido que salir porque hay comentarios de personas que tú sabes que inmediatamente le dijeron que tenía que estar muy agradecida a la Revolución Cubana por lo que había hecho por ella. Ella explica: yo no estoy viviendo la dulce vida, la casa que tengo, porque también la cuestionaron por la casa que tiene. Dice que la casa que tiene la compraron ellos para estar cerca del lugar del hospital donde la estaban atendiendo en aquel entonces. Y dijo así: yo no tengo que darle gracias a la salud cubana, tengo que darle gracias a todo aquel que ha puesto su granito para que yo hoy esté bien. El esposo de Maylene aprovechó también para denunciar, y estábamos viendo en el video de ayer cómo él decía, si usted manda una postal por su cumpleaños, si usted manda una postal constantemente todos los años a esta casa, ¿cómo hemos pedido reunirnos con usted o con alguien que resuelva la situación de esta muchacha? Y no lo ha hecho, le dijo hipócrita en el video. Dicen el asunto ya es indignante y bueno, necesitan y que no necesitan irse del país. Esto me llamó la atención. El esposo dijo: no necesitamos irnos del país para expresarnos y decir lo que sentimos. Me parece un acto valiente. Ella está denunciando y aprovechando las redes sociales para denunciar lo que está viviendo, el calvario que está viviendo. Aclaró incluso, Jaco, que cuando la llevaron de traslado del accidente al hospital, en el medio de eso, le robaron pertenencias, le robaron su cadena, que solo la indemnizaron con 36,000 pesos cubanos. Y aquí hay que ponerse a pensar, cuando pasa una situación como esta que nadie quiere que pase, y es en otros países, pues la indemnización es terrible, es grande, porque usted no tiene culpa de ir en un avión de pasajeros o ir en algo o estar viviendo en un lugar que de momento, bueno, como el colapso del edificio acá en Miami, la cifra que se va a pagar en indemnización es súper millonaria. Entonces esta chica no tiene la culpa, en primera, de estar en ese vuelo, y en segunda, de sobrevivir. Ella es la única que ha sobrevivido. Era para que la tuvieran, déjame decirlo en buen cubano, en una tacita de oro, y que tuviera todas las atenciones que se merece, ¿no?
Claro. Bueno, para recordar, este fue un accidente del vuelo 972 de Cubana Aviación, operado por un Boeing 737 de la línea mexicana Global Air. Esto ocurrió en 2018. Exilda, acabas de decir que la atendieron y le dieron, la curaron, la salvaron. Perfecto.
Sí, la salvaron, sí.
El tema es que, desgraciadamente, en Cuba las personas son usadas como piezas para esa enorme maquinaria. Entonces, la propaganda es...
¿Qué propaganda?
Bueno, estabas al borde de la muerte, te cogemos, te tratamos, te salvamos. Ah, la medicina cubana te salvó. Mira, gracias, qué bueno, fuiste la sobreviviente, pam, pam. Ya pasó la historia, ya quedas en el olvido. Entonces, según los personas, los abogados que estaban involucrados en el caso y que escuché un reporte, ni siquiera esta compañía de aviación tenía una persona encargada que respondiera por el mantenimiento de la nave. Era una línea que aparentemente no cumplía ciertos requisitos. Se pagó una cantidad de dinero, que la cantidad de dinero, obviamente el gobierno cubano se quedó, según declaraciones de los abogados, se quedó con ella el gobierno cubano, y una parte se la da a las víctimas en pesos cubanos a 24 por uno. Estamos hablando de que si una persona va a recibir una X cantidad de dinero, no se la dan, solamente le dan un cuarto, y ese cuarto de dinero es cambiado a 24 por uno, a pesos cubanos que no valen nada, es una burla. Total, es una burla.
Total.
Entonces, no solamente es una burla el hecho de que una compañía esté operando con toda una serie de irregularidades que, bueno, al final costaron la vida de numerosas personas, sino que el gobierno se ocupe en un inicio, solamente en un inicio, de darle atención médica a los sobrevivientes. Era lógico que lo tenía que hacer. No es una heroicidad, porque si el avión se hubiese caído en cualquier otro país del mundo, aún en un país pobre, la responsabilidad de las autoridades en una primera instancia, y segundo, la responsabilidad de las instituciones médicas en una segunda instancia, es darle ayuda a los heridos, o sea, que son los sobrevivientes, ayuda para mantenerlos con vida. O sea, eso lo hace cualquier gobierno, no solamente el gobierno titulado revolucionario,
no,
está en la obligación de hacerlo cualquier país. Ahora, que te usen para tú salvándote la vida, darle gracias a la revolución y después apartarte y no darte las cosas necesarias para que sigas viviendo, porque
claro,
lo que está necesitando esta muchacha son para el día a día.
Para sobrevivir. Entonces, señores, cuando Aileen Díaz ha tenido que acceder a su cuenta de Facebook para hacer un video live y denunciar lo que está pasando, también ha tenido que aguantar, como dije hace poco, ha tenido que aguantar todas las críticas que está recibiendo en sus mensajes, diciéndole que es una malagradecida, que sí tiene que darle gracias a la salud cubana. Ella constantemente sigue escribiendo y diciendo: el que no quiera escuchar mis reclamos, el que no quiera ver mis reclamos, pues que abandone y no me sigue en mi cuenta de Facebook. Me parece muy valiente de ella, que a pesar de todo y todo lo que está viviendo, pues que esté alzando su voz, porque eso lo necesita ella para vivir, para sobrevivir.
Claro que sí. Son las 6:22 de la mañana y ahora pasamos con un segmento nuevo, nunca lo hemos escuchado, de ciencia y tecnología en la bella voz de Danilo Fuentes Cortés.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América, y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años, a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
Son las 6:26 de la mañana y obviamente tenemos a esta hora a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que por supuesto está profundamente preocupado con el origen de Cristóbal Colón.
Bueno, un genovés.
Bueno, pues ha sido polaco también. Tú no estabas prestando atención, que puede haber sido polaco.
Buenos días, Lázaro.
Ese es un problema coyuntural.
Buenos días.
Buenos días, Exilda y Alfredo, integrante de este magnífico grupúsculo de la mañana, tradito de mañana, formado también, embellecido por Jorge, también por Teudi y Pablito, y los amigos de Radio Martí, Angelito, Estrella, por allá, por Santiago de Cuba.
Que te mandan saludos siempre.
Ah, bueno, pues se le quiere, ya preparando la colgadita mañanera, y por allá enfriándose un poco.
El
con el que avisaba en la mano el hombre de Finlandia.
Así mismo. Aquí Jato se estaba quejando del día de ayer. Tú sabes que dice que la culpa es tuya de que haya sido tan largo.
Eso es un problema astronómico.
Está muy lejos de eso. Que está muy lejos de tus manos, ¿verdad? Tú sí, no tienes nada que ver con eso. ¿Viste, Alfredo, que te lo dije?
No, tú ves que no tengo que ver
con
eso.
Él no tiene nada que ver con eso.
No, es que era a las 8:30 de la noche y todavía los gorrioncitos seguían haciendo bulla.
Pobre, que le estaban disfrutando.
Estaban perdidos.
Entonces, claro, Exilia y Alfredo, mientras la tormenta tropical Celia se mueve sobre las aguas del Pacífico, alejándose de las costas mexicanas, pero con intenciones de convertirse en un poderoso huracán en solo 2 días. El Atlántico se muestra totalmente tranquilo y desde las costas de África hasta el arco de las Antillas Menores no se aprecia ningún sistema que pueda significar algún desarrollo. En cuanto a la onda tropical del Mar Caribe Oriental, ha seguido su curso oeste y esta mañana se extiende desde el sur de la República Dominicana hasta las costas de Venezuela, sin mostrar una actividad de chubascos y tormentas eléctricas significativa. Así que esta onda no ha tenido desarrollo. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con la aparición de chubascos y tormentas cerca de la costa sur. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al noroeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julius Quiguriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por la sintonía de Radio Martí. Exila, estamos mirando en las noticias el aparatoso accidente de un avión aquí en el aeropuerto de Miami. Uh-huh. Afortunadamente, todo el mundo salió ileso.
No había aterrizaje de emergencia.
Señor, sí, señor. Se trata de una nave que llegó aquí al aeropuerto de Miami, hizo un aterrizaje de emergencia ayer en la tarde a las 5:30 de la tarde. Un avión de la línea Red Air que salió de Santo Domingo y se incendió después de hacer un aterrizaje forzoso aquí en el aeropuerto de Miami. Destrozó una torre de comunicaciones y un pequeño edificio. El asunto es que aparentemente hubo problemas con el tren de aterrizaje.
Uh-huh.
Y bueno, el avión se deslizó sobre la pista. Hay un testigo que grabó con su celular el avión incendiado, la parte derecha del avión, el ala derecha, y la gente bajándose por el otro lado, corriendo con niños en los brazos.
Así
y paquetes
mismo.
Y de todo.
126 personas a bordo, pero bueno, dicen que todo... Pero qué miedo, qué susto. Ya llegando y que pase esto, pero nada, señores, ahora comienzan a investigar, comienzan a ver qué realmente pasó y si hay que indemnizar a alguien porque tenga algún daño, porque puede haber daño psicológico, todo eso es un proceso, pero se analiza y se llega a las conclusiones de por qué pasó esto de este aterrizaje forzoso,
claro.
Y por qué, y si algún pasajero está presentando alguna queja a la aerolínea, todo es...
No, que si tú tirándote
por los
de ahí...
Por los canales correspondientes.
Exacto.
Pero llega.
Es que si tú te tirándote del avión, te caíste y te partiste un hueso, eso...
Todo eso tiene que pagarse.
Alguien es responsable de eso.
Alguien es responsable.
No.
Lo que dijimos, tú no tienes culpa de venir en este avión y de que pase esto.
Claro.
Es lo que pasa con la chica, con Maylene, la cubana que fue sobreviviente del avión. Ella tiene todo el derecho de decir lo que está diciendo ahora. Y es así.
Claro, siempre se exige responsabilidad cuando algo está mal hecho. Ahora después más adelante voy a mencionarles un tema de una irresponsabilidad de algo que sucedió aquí, muy común que se hace en Cuba. Desgraciadamente les contaré qué cosa es. Nos vamos a este boletín de noticias cuando son las 6:33 de la mañana.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. La Asociación Sindical Independiente de Cuba presenta un informe ante la Organización Internacional del Trabajo, informa Yolanda Huerga.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo exhortó al régimen cubano a reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASITC, a garantizar el libre movimiento de los sindicalistas independientes e investigar sus alegatos de ataques y restricciones a las libertades públicas.
Por cuarta vez, la Asociación Sindical Independiente de Cuba triunfa en la OIT con este informe demoledor,
dijo el secretario general de la CIT, Iván Hernández Carrillo.
El comité no puede sino lamentar que no haya habido ningún progreso desde el último examen y se remite nuevamente a sus conclusiones anteriores, instando firmemente al régimen cubano a que garantice el reconocimiento de la CIG, así como su libre funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales.
El informe de la Organización Independiente Cubana fundamenta además ausencia de reconocimiento, persecución, ataques y expulsiones del centro laboral a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades públicas. Las autoridades cubanas han respondido al comité de la OIT que las denuncias son falsas, que obedecen a una motivación puramente política y no conciernen al ejercicio de la libertad sindical.
Invita al régimen cubano a aceptar la misión de contacto directo para recabar mayores informaciones en el terreno, facilitar el diálogo y fomentar la aplicación de sus recomendaciones.
El comité deplora que Cuba no haya tomado las medidas necesarias para que, más allá de las informaciones que ha ofrecido la Organización Independiente Cubana, se realice una investigación de todos los ataques y limitaciones a los derechos de sindicalización. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La artista cubana Tania Bruguera habló el martes en Kassel, Alemania, con el presidente Frank Steinmeier sobre la realidad que se vive en Cuba bajo la dictadura comunista. El régimen cubano no es ni será nunca más la única voz que se escuche, aseveró Bruguera desde la prestigiosa feria de arte Documenta 15, donde hay varias exhibiciones que abordan la represión en Cuba. Las burdas justificaciones de los que se han mantenido en pie con propaganda por 63 años no serán eternas, afirmó Bruguera en Twitter, donde publicó una foto del presidente de Alemania en el recinto donde se expone un gigantesco mural del rapero cubano Michael Castillo El Osorbo. Y recuerdan el caso de Maylene Díaz Almaguer, la única superviviente del accidente de aviación ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018, en la cual fallecieron 112 personas. Bueno, pues a través de una directa en Facebook, abordó las difíciles circunstancias que enfrenta durante el largo proceso de recuperación. Tras pasar 3 años internado en el Centro de Regeneración Neurológica y del desesperado esfuerzo del personal médico por salvarle la vida, la joven señaló la paradoja de que pueda morir de una simple infección urinaria por no tener los guantes y el lubricante que necesita para aplicarse la sonda intermitente cada 4 horas. Díaz Almaguer explicó además que al ver a otras personas con problemas parecidos a los de ella denunciarlos a través de las redes sociales, decidió hacer lo mismo por sentirse cansada de hacer llamadas telefónicas y escribir cartas a las autoridades planteando su situación.
La razón es que sea ese avión, se caiga ese avión y tú, tu vida cambie, y que después que tu vida cambie, tu vida sea tan difícil, que no te la hagan más cómoda, que no te hagan la vida más, dentro de la tristeza y dentro del trabajo, que no te hagan la vida más tranquila y más amena. Eso es muy triste y por eso es que lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé de ser llamadas diariamente. Yo tengo que todos los días hacer mi fisioterapia porque yo tengo una lesión medular. Yo no estoy viviendo la dulce vida. Yo todos los días de mi vida hago 5 horas de fisioterapia para yo mejorar. Yo tengo una lesión medular, algo que es ya, esa lesión mejora, pero es algo que es para toda la vida. De eso viene el no poder orinar, de la lesión medular. Que te pase eso, que te salves, que salgas adelante, no sé cómo, milagrosamente. Bueno, yo sí sé cómo. Dios fue el que me salvó, Dios fue el que me sacó, porque las cosas que yo he pasado son cosas que solo tienen una explicación. Que Dios fue el que obró en cada cosa de las que yo he pasado. Las personas han visto lo que las personas pueden imaginarse, pero no pueden saber cuántas veces yo he estado grave, cuántas veces yo he estado, vaya, horrible.
Mario Jesús Rodríguez, esposo de Maylene Díaz Almaguer, también intervino en la directa acusando al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de ser un hipócrita por enviarle postales de felicitación a su esposa 2 veces al año. Y así las cosas. Seguimos con información. Venezuela ha experimentado en días recientes un brusco repunte de violencia política. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Juan Guaidó y otros dirigentes opositores han recibido golpes, empujones y gritos ofensivos perpetrados por presuntos simpatizantes de Nicolás Maduro. Guaidó condenó las acciones y aseveró que no lo intimidarán.
La violencia no es ni activo. Para nosotros motivo de miedo, todo lo contrario.
El dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Luis Riera, sostuvo que no es casualidad que esos incidentes violentos hayan coincidido con la detención de 4 militantes de esa tolda política.
Eso representa, por supuesto, de que hay una alternativa, hay un mensaje, hay unas posibilidades de cambio y una dirección política que va enfocada en la transformación del país.
El primer vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, aseveró que la característica principal de la oposición es la violencia del extremismo a niveles de terrorismo y acusó a Guaidó de provocar al pueblo en la calle. Cabello alega que los agresores respondieron espontáneamente y sin recibir instrucciones del oficialismo.
La violencia tiene nombre y apellido, es de la oposición venezolana, de ese sector opositor. Son ellos los que deben revisarse y darle gracias además a nuestro pueblo que ha tenido una actitud tan consciente a lo largo de todos estos años.
La coalición opositora del país sudamericano anunció que presentará una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras los ataques. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Gracias por la sintonía con Radio Martí. Continuamos con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y el doctor René Gómez Manzano nos explica desde La Habana algunas medidas desesperadas que está tomando el régimen para frenar las manifestaciones populares en medio de la falta de electricidad en el país.
Ellos han tomado algunas medidas dentro de la miseria y de la imposibilidad en que se encuentran de evitar esta situación, porque hay que decir que trataron de evitarla todo lo que pudieron. Inclusive mermando la cera productiva, es decir, preferían dejar sin corriente eléctrica una fábrica y por tanto paralizar la fábrica, preferían eso que acudieron a apagón. Y entonces la ciudadanía, porque bueno, durante sobre todo el llamado periodo especial, se puso de manifiesto de la irritación tremenda y además como está todo oscura, pues entonces los ciudadanos aprovechaban para exteriorizar su descontento, ¿no?, con el estado de cosas imperante. Y entonces ahora veo que han adoptado algunas medidas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una foto de Santo Espíritu, de la ciudad de Santo Espíritu, donde sí había un apagón, pero que sea, no, había una luminaria encendida. Es decir, había un sistema de iluminación alternativo, donde entonces una luminaria en la calle para que pues, no haya esa oscuridad total, que es la que propicia, desde luego, ¿no?, cualquier manifestación de descontento, calderazo, gritos contra el régimen, gritos en demanda de libertad, bueno, algo que de manera masiva se produjo el 11 de julio, pero bueno, en medio de los apagones, en medio de la irritación que tienen las personas, sobre todo ahora en verano, entonces, donde prácticamente sin hay vivienda, que sin un ventilador es casi imposible vivir allí, porque es que, por ejemplo, un cuarto, un solar, donde no tienen una ventana, entonces, vaya, la única forma de tolerar, de malvivir y de soportar ahí una noche es con un ventilador encendido, ¿no?, que se esté continuamente echando fresco. Y entonces, bueno, con el apagón, pues todo esto sencillamente, bueno, se va a abolir y las personas desesperadas entonces, bueno, se aprovechan para exteriorizar su descontento con el sistema imperante, con la situación imperante.
Bueno, acaban de escuchar al doctor René Gómez Manzano, que desde La Habana ha estado explicando algunas medidas desesperadas que ha estado tomando el régimen para frenar las manifestaciones populares en medio de la falta de electricidad en el país. Vamos a remitirlos, quiero que los oyentes que tengan acceso a la página web de Radio Televisión Martí se remitan a un artículo escrito por el colega Tomás Cardoso, y en este artículo se reseña de manera fiel todo lo que está pasando con los apagones en la isla. Tomás hace un recorrido, al Alfredo y los oyentes, por diferentes lugares del país, y cada una de estas personas que conversaron con Tomás pues dieron su opinión acerca de lo que está pasando con el corte de la electricidad, y llama la atención que ya los apagones están llegando a La Habana, un lugar donde no querían que hubiesen apagones. Ustedes saben por qué, fue el epicentro de muchas cosas, ha sido el punto clave para muchas manifestaciones. Y nada, y el artículo se refiere como en varios lugares del interior, lo que se están reportando son alumbrones. La gente le llama alumbrones a cuando tienen un poquito de corriente, ¿no? No dicen, ya no los llaman ni apagones, son alumbrones, ha llegado la corriente. Y hemos hablado de este tema en varias ocasiones acá en Tempranito de Mañana, cómo las personas pues aprovechan estos alumbrones para hacer las cosas cotidianas que podían hacer en un horario determinado, en un horario específico, pero como dice el tema musical, no tienen ni fecha ni calendario con los apagones, pues tienen que aprovechar los alumbrones para seguir viviendo. Vayan a este artículo que está muy completo, está bien redactado. Vamos a darle crédito a nuestro colega Tomás Cardoso y ha hecho un buen recorrido por toda la isla, desde La Habana, Pinar del Río, tiene opiniones desde Guaro, en Mayarí, tiene opiniones en Guantánamo, en Pinar del Río, en Santi Espíritu, en La Habana, es decir, y llama la atención en este artículo de Tomás, como el periodista independiente Vladimir Turró, que vive muy cerca del barrio de La Guinera, dice que sorprendentemente no hay cortes de la electricidad. Recuerden La Guinera cuando el 11J. Así que bueno, él
pero
dice,
eso es un Tim Marín de dos pingüinos. ¿A quién le quitamos la luz?
A sí mismo. No, pero ¿cómo estábamos hablando? Ayer fue que estábamos diciendo que había falta tener amor y esperanza, según el diario oficialista Granma. Y él dijo, Miguel Díaz-Canel habló también de que se hacía necesario informarle a la población con precisión cuándo iban a existir los apagones y cuándo había algún apagón imprevisto. Y la pregunta aquí fue, ¿y qué hacen los pobladores de Cuba? ¿Qué hace la gente en Cuba con que me avisen que el apagón ya no va a ser a las 5 de la tarde, sino va a ser a las 9 de la noche?
Sí, sí.
¿Qué hago? ¿Qué corro? ¿Dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué cocino a esa hora? Porque ese también es un dolor de cabeza. Así que, nada, señores, vayan a este artículo que está muy bueno. Dice, los apagones llegan a La Habana mientras vecinos del interior reportan alumbrones.
¿Suplicio con aviso o suplicio sin aviso? Pero al final de cuentas es un suplicio que te quiten la luz. Y esto lo hemos hablado aquí innumerables oportunidades, como esa historia no se acaba. Así que
el cuento de nunca acabar.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Seis y 47 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Pero habías prometido algo.
Una historia.
¿Y
siempre
te acordaste?
Me acordé.
Qué bien.
Siempre la historia, hay que ver las dos caras de la moneda, y cuando se habla de un asunto hay que llegar hasta el fondo para evitar incorrecciones. Habíamos visto por un canal de televisión local cómo en una localidad, una ciudad de aquí de Miami, una vecina había hecho una denuncia con su celular, con el cual grabó a un camión cisterna tirando al lago de esa comunidad, pues desechos líquidos, o sea, no albañales, no. Ahí está la cuestión. La vecina graba un camión que está tirando desechos líquidos al lago y, sorprendida, hace la denuncia llaman al canal de televisión y el canal de televisión hace un reportaje y empiezan las preocupaciones, las entrevistas a los vecinos. Hay un vecino que dice que en más de una oportunidad ha visto el camión tirando aguas residuales a el lago. Lago que está cerrado en una comunidad donde la gente va a hacer ejercicios, a pasear los animales, a descansar, a hacer picnic, a leer, en fin, a disfrutar del lago bastante grande, a pescar también bastante grande. ¿Qué sucede? Hay la página de este canal de televisión lo pone en internet y entonces empiezan la gente a escribir y escuchen estos comentarios. Dice una persona, eso fue para no pagar en el lugar donde deben botar esos desperdicios. Bravo por la señora Eda, ella debe pagar un gran mantenimiento por su casa o apartamento y no tiene necesidad de oler putrefacto en su reparto. Dice otro señor, deberían tomar medidas severas con ese chofer irresponsable y con la compañía que mandaron a hacer ese trabajo. No deberían de pasar esas cosas. Es poco profesional del conductor y de la compañía. Dice otra señora, aplausos por la valentía de la señora atreverse a denunciar. Si todos hiciéramos eso cuando vemos algo mal, ayudaríamos porque así se controlan las cosas.
Ahí va ahora, mi pregunta es, dices que fueron y ya hicieron un reportaje de televisión. Cuando este periodista hizo el reportaje de televisión, ¿solo habló con los vecinos, no habló con los responsables del hecho, es decir, con la empresa que está haciendo esto?
Llamó y la empresa no respondió y llamó a las autoridades del condominio y hay una investigación al respecto. Ahora viene otros comentarios de otras personas que escriben en la página web y dicen, este señor de nombre Antonio dice, en el alcantarillado no hay aguas negras, es la misma agua de lluvia que cae del cielo. El que no sabe es como el que no ve. Deberían de saber primero antes de acusar y de caer o tratar de despedir al conductor. Y si no saben, el lago debe estar conectado al alcantarillado por algún lugar. Dice otra persona, a ver, lo que se está limpiando en el condominio es agua de lluvia, o sea, el drenaje y esas cosas no tienen nada que ver con el sanitary sewer, que son desechos humanos. De igual manera, ese alcantarillado debe estar conectado con el lago por tuberías de desagüe. Cuando uno escucha esa otra, digamos, versión de los hechos, lo primero que uno tiene que hacer es mirar el tipo de camión que está vertiendo el agua. Y cuando uno se fija en el tipo de camión, es verdad lo que dicen las segundas personas. El camión que está tirando el agua es un camión que se dedica a destupir las alcantarillas del agua de lluvia de las ciudades, que no tienen nada que ver con el drenaje
por
de aguas negras.
Por eso te pregunté si la empresa había respondido, claro, y si tenía autorización para hacer esto, y realmente cuál era la misión de esto,
claro,
¿no?
El tema es que hay dos tipos de camiones diferentes. Y cuando uno mira el video que tomó la señora, ese camión no es de aguas albañales. Ese camión no es el camión cisterna de aguas residuales que va a la casa y te limpia la fosa y te saca todas las aguas negras y se la lleva. Este es un camión diferente que es el que limpia las alcantarillas de agua de lluvia de la ciudad. Por tanto, lo que yo asumo es que este camión lo que está tirando al lago es la misma agua de lluvia que en algún lugar estaba acumulada en una alcantarilla que se tupió. Ellos sacaron toda esa agua de lluvia y como es agua de lluvia, lo están tirando al lago. O sea que...
Bueno, lo primero es intentar contactar de nuevo con esta empresa y preguntarle, exacto, realmente cuál es el objetivo, por qué lo están haciendo y si están autorizados. Por ahí las cosas,
claro,
también.
Claro, pero no es, por ejemplo, irse con la...
Eso está pasando ahora mismo con las redes sociales. Cualquiera firma algo, lo sube, no sabe el por qué, comienzan los comentarios y después entonces comienza el destape,
claro,
de qué,
las malas
esto,
interpretaciones.
Claro.
Primera vez que yo escucho este,
a ella le llama la
reportaje,
atención, fíjate, y no está mal.
No, para nada.
No está nada mal. Tú vives en un lugar donde tú quieres tener las mínimas condiciones, y si tú piensas que se está alterando alguna de las condiciones de tu entorno para vivir bien, tú estás en todo el derecho de grabar determinada cosa que está fuera de lugar, que a ti te parece mal. Bueno, lo demás es que investigue, ¿no?
Claro.
El reportero tiene que hacer también su trabajo, el condominio tiene que hacer también y dar una respuesta, la empresa también tiene que dar una respuesta, no todo se va a quedar vacío.
Claro, lo que
¿no?
pasa es que ahí es la gran diferencia cuando tú escuchas y cuando tú ves, cuando tú escuchas, tú imaginas, porque esta noticia yo la escucho primero por radio.
Claro.
Y yo imagino a un camión de aguas negras tirando agua putrefacta a un lago.
Es lo que te está dando y la historia.
Y me voy con una suposición errónea.
Claro.
Cuando veo el reportaje, yo digo, este camión no es de agua de fosa. Este camión es de agua de lluvia.
Mi vida, las fuentes.
Hay
que consultar las
por eso es importante saber los detalles antes de emitir una opinión. Por eso estas últimas personas que escribieron dijeron, señores, infórmense primero y no hablen lo que no saben. Este camión no está tirando aguas residuales.
Lo primero era investigar qué tipo de camión era, qué empresa pertenece. Lo primero, hablar con esta empresa y saber por qué lo está haciendo. Y como te digo, si está autorizado. Eso es lo primero. Después, bueno, ver a esta señora que dé su opinión y entonces comparar y entonces lanzar la noticia, me parece a mí.
Es el punto
todo
de
todo tiene un...
No, las dos caras de la moneda.
Claro.
Te presentan algo que es real, pero tiene su explicación.
Mira lo que hay aquí, las dos caras de la moneda. Me presentaron una cosa que no era real y mira lo que tengo aquí ahora.
Qué clase de
¿A qué fuente consulto yo para saber si era verdad o era mentira lo que me estaban vendiendo aquí al lado? Presenta lo que viene ahora.
Bueno, Edemio, estamos hablando de ti.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de mañana de hoy miércoles. Bueno, señores, vamos a comenzar con información donde se anuncia de que 7 peloteros cubanos están en la preselección de España con miras al Clásico Mundial de Béisbol que se efectuará el próximo año. En esta ocasión, España forma parte del Clásico Mundial de Béisbol y van a intervenir en la Semana Béisbolera de Praga a celebrarse entre este miércoles y este 25 de junio en Praga, la capital de la República Checa, con la presencia de equipos de Estados Unidos, Francia, Grecia, Europa y Canadá, además del equipo de España. Y en esta selección española aparece un grupo grande de peloteros cubanos, entre ellos Armando Dueñas, así como Roy Hernández, ambos lanzadores, y el receptor y primera base, Jean Alejandro. Y bueno, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles está lo más probable que dé a conocer esta semana que el pelotero cubano tercera base Miguel Vargas se ha ascendido al equipo de los Dodgers de Los Ángeles debido a una lesión de su jardinero Mookie Betts. Actualmente Miguel Vargas está muy bien en ligas menores y se ha anunciado que posiblemente ya esté listo para poder debutar en las grandes ligas de béisbol. Y el equipo de los Marineros de Seattle cortó a los relevistas, al mexicano Sergio Romo y al pitcher de Guantánamo, Ruenis Elías. Esta es una noticia que se pudo conocer este martes en horas de la tarde. Ruenis, quien en el 2019 con el equipo Nacionales de Washington ganó la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, tiene efectividad de 3.52 en 7 apariciones como pitcher relevo y marca de 22-24 con efectividad de 3.96 en 54 aperturas y 79 apariciones como relevista con los Marineros de Seattle en los años 2014 y 2015 y después del 2018 al 2019 y en el presente 2022. También militó con el equipo del Boston en las temporadas del año 2016 y 2017 y con Washington en el año 2019, cuando ganó en contra de todos los pronósticos la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. En cuanto al boxeo se refiere, el matancero Andy Cruz pudiera estar fuera de Cuba, según medios locales en la isla y un reporte de la agencia EFE fechado precisamente en el transcurso de esta semana en la capital cubana. El lunes 20 de junio comenzó el Campeonato Nacional Playa Girón con sede en la ciudad de Camagüey y al cual acuden los mejores boxeadores de Cuba, incluyendo campeones olímpicos y mundiales. Y en este caso, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, informó a la prensa acreditada en ese evento en Camagüey que Cruz Gómez no se encontraba en Camagüey y aún se desconoce el paradero del boxeador de Matanzas, titular en el peso superligero hasta 139 libras en los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado año. También fue campeón mundial en Belgrado en el 2021 y monarca en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá en el 2015 y repitió en Lima, Perú en el año 2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy miércoles. Tengan todos muy, pero que muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julio Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por la sintonía, de tempranito y de mañana.
Bueno, un saludo para Liuba, un saludo para el cubano de Finlandia, que después te voy a enseñar una foto que envió para que la disfrutes muchísimo. Él no es fácil. Y un saludo para todos los del Club de Manzanillo que están ahí escuchando y que siempre dan su reporte. Me imagino que Segismundo esté tomando su café.
¿Qué fue lo que dijo el Segi ayer?
Ah, el Segi dijo que estaba apuntalando, apuntalando un gajo de la mata de aguacate, porque tenía más de 20 aguacates y que está cuidándonos los aguacates.
Ah, caramba.
Que los aguacates están ahí.
Si se cae ese gajo y se echan a perder tus aguacates, ¿cuánto los voy a lamentar, Exilda?
Los míos.
Ese gajo donde están tus aguacates.
Qué bien. Oye, son los aguacates más queridos de este mundo mundial.
Pero mira, ahí está él, que no se mueve de la casa.
Está cerruchando.
Vigila, déjate las uñas, mi Yoli. Ahí está él, que no se mueve de la casa, vigilando los aguacates.
Él tiene esa misión, es una misión posible, no imposible. Él tiene que cuidarlo.
Sí, señor, sí, señor.
Gracias por la sintonía.
Aguacate a peso, garantía por un año. 7:02 de la tarde. Ay, Dios mío, de la tarde.
Dios del cielo.
Es que ayer fue el día muy largo.
Cuando yo digo que no sé qué fue lo que me dejaron aquí y que no sé si estoy segura de que lo tengo aquí al lado mío. ¿Qué hora es, Alfred? ¿Qué hora es?
Dila tú, chica.
7:02 de la mañana. Eso mismo iba a ¿Quién viene yo? Ahora?
Eso. No, dilo tú también.
Jorge Jauregui con las noticias.
Muchas gracias, Exilda. Una mañana aguacatada la que presenta Jacomino. Buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Organizaciones no gubernamentales exigen al gobierno cubano la liberación inmediata de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Las organizaciones Artists at Risk Connection, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, PEN Cuba en el Exilio, Diario de Cuba, Penn International, Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, entre otras 10 organizaciones de derechos humanos, así como de derechos civiles, hicieron un llamado para la excarcelación inmediata de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo Castillo Pérez, quienes comparecieron en un juicio del pasado 30 y 31 de mayo en lo que Penn America calificó como cargos espurios luego de estar detenidos desde el verano del 2021. En comunicado de prensa, Pan America expone que ambos hombres, también miembros del movimiento San Isidro, aguardan la sentencia por parte de la Corte Municipal de Marianao en La Habana. Las 17 organizaciones que suscriben el parte condenan, en términos fuertes, los cargos de desacato, difamación y desorden público en contra de los artistas, por lo que la Fiscalía Cubana quisiera sentenciar a Otero Alcántara a 7 años de privación de libertad y a Castillo Pérez a 10. Luis Manuel es un artista visual y es fundador del movimiento San Isidro, recientemente galardonado con el premio Oxy al Valor. Maikel Castillo fue el ganador de 2 Grammys por la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de la libertad y dignidad del pueblo cubano durante las protestas en masa del 11 de julio. Ambos artistas han sido reconocidos con premios tanto por Amnistía Internacional, así como por Freedom House, desde Naciones Unidas. Para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Alberto Fonseca Ortega, hermano del preso político del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, denunció el martes en el Parlamento Europeo la situación de los manifestantes encarcelados en Cuba. El joven forma parte de una delegación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que viajó a Bruselas para denunciar ante varias instituciones europeas la represión en Cuba a raíz de las manifestaciones populares del 11 de julio. El eurodiputado Antonio López Isturiz White manifestó en Twitter que se reunió con miembros de la oposición cubana, pero que lamentablemente parte de la delegación no pudo viajar a Bruselas debido a las prohibiciones impuestas por el régimen cubano. El observatorio comentó que en Europa hay quienes aún creen en la propaganda del régimen. Continuamos desarrollando el tema. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, y otros eurodiputados liberales y conservadores condenaron que el gobierno cubano impidiera viajar a Bruselas a 2 madres de presos políticos del 11 de julio, como informa nuestro corresponsal en España, Michel Suárez.
En una carta divulgada en la capital comunitaria, los eurodiputados condenaron el comportamiento de La Habana porque, en su opinión, es contrario a los artículos 1, 22 y 36 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, al igual que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Javier Nar, primer vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con Centroamérica del Parlamento Europeo y uno de los firmantes, se refirió al tema en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Una cuenta más del infinito rosario de violaciones de derechos elementales por parte de la dictadura cubana, en este caso un insulto a la Unión Europea, por cuanto las madres de los presos políticos que querían venir a Europa para encontrarse, entre otros, con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, fueron impedidas de tomar el avión de Iberia.
El eurodiputado liberal lamentó que la Unión Europea no se haya pronunciado tras los hechos.
Lo que a mí particularmente me indigna también es que el interlocutor europeo, en este caso el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, no haya reaccionado como debe, cuando Cuba tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea que le exige un comportamiento democrático.
La carta de condena está firmada además por Jens Jeseke y Gabriel Mato, ambos miembros del Partido Popular Europeo. El pasado 16 de junio, el régimen impidió la salida a Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y a Marta Perdomo, de Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos por las manifestaciones del 11 de julio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavía Isaac Mayo de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 36 cubanos el martes, luego de 3 interceptaciones frente a los Cayos de la Florida. Paul Bejonsky, teniente subjefe de ejecución del sector de Cayo Hueso, dijo que las cuadrillas de la Guardia Costera trabajan incansablemente para garantizar que los estrechos del sur de la Florida permanezcan seguros. Y más de 140.000 cubanos han sido procesados en la frontera sur de Estados Unidos en el último año fiscal, según destaca la agencia Reuters. el mayor éxodo de cubanos de la historia. Y Luis Guardia tiene el informe.
Muchas personas han caído en estados nerviosos, en estados de crítica. Muchas personas han tenido muchos compromisos económicos invertidos en este proceso, en el cual nunca han encontrado respuesta. Conozco personas que tuvieron que dejar todo al azar porque no tuvieron la fuerza de seguir.
Yaneris hace colas en las afueras de la Embajada de Panamá para obtener una visa de tránsito. Ella, como decenas de miles de cubanos, intentan escapar de la isla comunista.
Pero eso es muy desgastante. Ustedes ven el proceso de colas y de colas y de colas y de colas para llegar a la embajada. Cuando llegas a la embajada, ahí te sometes a otro proceso muy lento.
Hay algo que no quiere que el cubano viaje. No tenemos derecho, como cualquier cubano, a tener una visa de tránsito de cualquier país, no lo ven. Nosotros no vamos quedando en su país.
Miguel y su esposa esperaban desde hace un mes en las afueras de la Embajada de Colombia en La Habana, con la esperanza de obtener una visa para poder viajar a la nación sudamericana y seguir rumbo a la frontera sur estadounidense.
Y nos piden requisitos, nos piden una carta de identificación de la persona que te va a respaldarse por la visa de tránsito, la estancia en el aeropuerto. Te piden el estado financiero de la persona que se va a hacer cargo de ti, te piden el pasaje para entrar sin saber que seriamente te van a autorizar la visa, entonces yo creo que es mucho.
El despacho de prensa destaca que la agencia Reuters habló con casi dos decenas de personas que esperaban haciendo filas frente a las embajadas de Colombia, México y Panamá, países que se utilizan con frecuencia como puntos de partida. Más de 140.000 cubanos han sido procesados desde octubre en la frontera de México y Estados Unidos, según Reuters. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
7:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con su programa Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento informativo.
Alfredo, ¿tú sabes algo de la reina egipcia Nefertiti? ¿Tú crees que alguien nos puede hablar de esto?
¿Alguien? ¿De aquí de nosotros?
Nada. No vamos a empezar. ¿Sabías o tú sabes, te imaginas a qué olía? ¿Cuál era el perfume favorito de esta reina egipcia Nefertiti?
Alicia Alonso, ¿no?
Bueno, de eso no, ese tema no lo vamos a tocar. Pero fíjate, es una cosa breve que tengo aquí, una cosa interesante para ti, para los oyentes. Hay unos científicos alemanes que esperan reconstruir el perfume que utilizaba esta reina egipcia. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, porque sabes que según ellos los perfumes fueron inventados hace muchísimo tiempo y son científicos de un instituto que se llama Max Planck para la Historia de la Humanidad, y ellos están definiendo los procesos para reactivar olores y fragancias antiguos, y lo quieren hacer con esta señora, con Nefertiti. Quieren reconstruir la fragancia de su perfume favorito. Todo tiene que ver con composición molecular y sustancias aromáticas que eran frecuentes en el antiguo Egipto y varias épocas de la historia. Es un proceso que está en investigación, todavía no se sabe cómo si va a dar resultados realmente, pero si esto se logra al final, bueno, se podrá ver el actual efecto visual de estar ante el famoso busto de Nefertiti en el Nuevo Museo de Berlín, pero que también, además de ver este busto, tú vas a poder oler esta nube aromática que la va a rodear a ella y que va a tener que ver con este perfume famoso de la reina. Mira cómo van los tiempos, utilizando la actualidad, los nuevos estudios científicos para buscar algo como un perfume de una reina egipcia que gobernó hace tanto, y a veces tú dices, y hay lugares donde se han quedado a mitad de siglo, ¿no? Bueno,
pero podemos preguntar a Lázaro que olía Nefertiti.
Y a lo mejor sabe, tú ves, te dije que no iba a tocar eso ahí, pero te fuiste por ahí, así que
me pica la lengua,
lo tenías ahí, pero mira qué interesante, buscar cuál es el perfume que usaba esta reina egipcia tan mencionada, tanto que se ha hablado de ella en películas y todas estas cosas, y buscar realmente a qué olía Nefertiti.
Bueno, a qué olía Nefertiti, entonces hay que esperar a que los científicos eso Ah, cuánto me gustaría ser científico. Y me dice, Moni, ¿para cuándo está esto? Le digo, no, estamos en el 2022. Yo creo que para allá, para el 2035, yo te tengo una respuesta.
Tú lo que quieres es seguir utilizando los fondos y estar ahí investigando.
¡Claro, pero claro!
Y alargando el descubrimiento. ¡Qué bien,
nosotros
señores.
Somos científicos en todo.
¡Qué bien!
Bueno, estimados oyentes...
Bueno, toma agua. Él mientras toma agua, un saludo para quién, a alguien que está por aquí, ecuano de Finlandia. Jacomino, dice, si vas al cine y la película está doblada, ¿solo ves la mitad?
Eres un pesado.
Niño, tú me puedes mandar el correo de la finlandesa. Yo quiero hablar con la finlandesa, yo no quiero hablar contigo, yo quiero hablar con la finlandesa.
Él no puede hacer esos chistes en finlandés porque lo expulsan de Finlandia.
No, pero yo quiero hablar con la esposa porque la esposa tiene que saber dónde está el librito para que la esposa entonces busque el librito y por favor acabe con ese librito de chistes. Que wow, niño, por favor. Uy, ¿dónde compraste ese libro? Te lo mandaron por
donde. Ay, Dios mío.
Te lo regalaron, ¿qué fue? Un regalo de cumpleaños, tú lo quieres mucho.
¿Cuántas compotas rusas habrá tomado el jugador de Finlandia cuando chiquito?
Si vas al cine y la película está doblada, solo ves la mitad. No, y se vuelve tan filosófico él. Wow.
Bueno, aquí tengo una semblanza que escribió el...
¿Una qué?
Una semblanza. De vez en cuando me pongo fino.
Wow.
El periódico digital 14 y medio, y escuchen, dice así: miles de cubanos cantan a coro junto a Pablo Milanés durante su... ¿Lo leíste? Sí. Durante su concierto.
¿Pero quién tú te crees que tienes al lado, mi vida? ¿Eh? ¿Qué, no. ¿Con qué tú crees? ¿Con quién tú crees que...? Mira.
No, con Nefertiti. obviamente, habíamos esperado a tener detalles del concierto. Uh-huh. Y bueno, pues... vamos a tratar algunos temas aquí que refleja 14 y medio. Y dice así: bajo un fuerte operativo policial, largas colas y una revisión minuciosa a las pertenencias de cada persona antes de acceder al local. Así comenzó este martes el concierto del trovador cubano Pablo Milanés en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. La presentación también estuvo marcada por la emoción de un público que no escuchaba en vivo desde hacía varios años al autor de temas como Yolanda. Desde el escenario, escoltado por dos amplias pantallas con su rostro, Milanés entonó la canción Marginal, con la que comenzó un concierto que, desde sus minutos iniciales, mantuvo la sintonía entre el cantautor y las miles de personas congregadas en el recinto. Una de las más emotivas reacciones del público ocurrió cuando sonaron los primeros acordes del tema Éxodo, que fue repetido a coro por la audiencia. ¿Dónde están los amigos que tuve ayer? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde fueron? ¡Qué triste estoy! Se escuchó repetir a miles de voces en un país en el que en los últimos meses ha ocurrido uno de los éxodos masivos de mayor volumen en más de medio siglo.
Llamó muchísimo la atención una nota del Ministerio de Cultura publicada en la página de Facebook de este ministerio que decía: todo sigue transcurriendo con normalidad en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. No hay amenaza de explosivo ni incidentes. Todo el mundo se preguntó por qué publicaron esta nota y también las quejas de la prensa extranjera acreditada en la isla, que dijeron que no les permitieron pasar y que no les permitieron filmar. Y también los asistentes al concierto pues destacaron que era muy, muy mínimo el acceso a la internet. Ahí se los dejo, señores.
Bueno, pues después vamos a seguir tocando el tema del concierto de Pablo Milanés en la Ciudad Deportiva.
Como pájaros quietos en el aire, como peces ahogándose en el mar, como un salto al vacío del precipicio, así estamos al borde del final.
7:17 minutos de la mañana. Deportes con los grandes de hoy. Miércoles, Edemio Navas nos entrega la segunda parte de su entrevista con el tenista de Artemisa, Mario Iván Tavares, quien junto al pinareño Juan Antonio Pino ganaron en el año 1991 y 1992 el Grupo 1 americano de la Copa Davis de tenis, y ambos se ubicaron entre los 150 mejores tenistas en su época a nivel mundial.
¿Cómo fue que tanto Tavares como Pino, Juan Antonio Pino, pudieron llegar a estar clasificados entre los grandes del mundo, señores, dentro de las 150 mejores del mundo, en el ranking mundial de la ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales, ganando varias medallas? Se impusieron el torneo Challenger. ¿Cómo fue esa victoria ahí en ese evento?
Bueno, empezamos por los satélites primero, que es la primera etapa de todos esos torneos. Empezamos a competir en México. Ahí ganamos los primeros puntos ATP y entramos por primera vez en el ranking mundial. Me acuerdo que estábamos 600 y pico por ahí en el ranking. Después viajamos a España y estuvimos una gira en España. Jugamos un satélite en Bulgaria y yo gané la etapa de Sunny Beach. Y después en España, satélite del sur de España, gané el satélite completo, gané la etapa de Alicante y gané la etapa de Elche. Pino y yo ganamos el doble también, o sea que gané el single y ganamos el doble en el satélite. Ya eso me ubicó ya entre los 150 del mundo, haber ganado ese satélite. Ya después empezamos a participar en los Challengers y a la primera gira que fuimos a Brasil a jugar 5 Challengers consecutivos, una semana tras otra.
Que en esa época Brasil tenía tremendo equipo.
Oh, sí, cómo no, y tenía jugadores entre los 40, entre los 50 del mundo. Yo me acuerdo en Brasil de 5 Challengers, gané Campos de Jordão, le gané a la final a Danilo Marcelino. De Brasil estaba 100 algo, 105, 110. Le gané en la final, hice cuartos de final en Linz, semifinal en Curitiba y después gané el Challenger más grande que he ganado, que fue el Abierto de la República de Brasilia. Le gané en la final al que era número uno de Brasil en ese momento, que estaba 43 del mundo, que se llama Luis Matar.
Sí.
Y ya al ganar ese torneo, ya ahí estaba alrededor de los 100 del mundo en esa época.
Y ahora, dos cubanitos, uno de Artemisa y uno de Pinar del Río, Pino y Tavares, con los cuales estamos conversando. Llegar a Wimbledon, ahí en Londres, Inglaterra, llegar a Roland Garros en París, no fue nada fácil. Háblame de la entrada de ambos en dos de los cuatro grandes en LAN, aunque Miami se celebra un quinto, que dicen que bueno, el quinto más grande del mundo, ¿no? Pero oficialmente estos son los cuatro grandes, el Open de Nueva York, el de Australia, Melbourne, y bueno, el Roland Garros en París y Wimbledon en Inglaterra. Llegar ahí para ustedes fue un fenómeno, ¿no?
Bueno, nosotros jugamos Roland Garros, los dos jugamos la clasificación, porque no entrábamos al cuadro principal. Yo me acuerdo que perdí en última de quali y logré entrar al cuadro principal por una carta que le llaman el Lucky Loser, que te quedas alterno por si se salen algunos jugadores del main draw y te toca entrar. Entonces yo pude entrar a ese main draw de Roland Garros en el año 90. Jugamos entré al cuadro al principal, perdí con Amos Mandos de Israel, era número uno de Israel, estaba 30 o 40 del mundo, perdí en 4-6 con él. Después en el año 91 jugamos la clasificación de Wimbledon y allí en el 91 perdí en última ronda también de la qualify con Andrei Orkovsky de Rusia.
Sí.
Orkovsky ese año le fue súper bien porque ganó dos rondas seguidas, le ganó a Jim Curry, que era número top 5 del mundo en Jeopardy, sí. Le ganó súper fácil, le ganó en 3-6. Y después en el año 93 pude también jugar Wimbledon, clasifiqué en doble porque entré al cuadro principal de doble, pero esta vez no con Pino, esta vez no entrábamos los dos por los puntos y me tocó jugar con Stefano Ianni, que era un italiano que nos conocíamos del Tour.
Que estuvo entre los grandes del mundo.
Exacto, sí.
Claro, no de la calidad de Ivan Lendl en esa época, de John McEnroe, de grandes tenistas de toda la historia.
Esos eran los jugadores élite en esa época.
Sí.
Estaba, bueno, ya Sampras estaba ahí ya, era joven, súper joven, pero ya estaba ahí entre los, sí, entre los 10. Y entonces, bueno, Boris Becker, Lendl, Wilander, Jarry, todos los suecos esos de esa época, Team Mayo de Estados Unidos, había muchísimos. Y bueno, pude participar en el main draw de Wimbledon en ese 93. Y bueno, esos fueron los mejores años. Ya después,
bueno, ¿qué significó para ti cuando llegaste a esos dos Grand Slam? ¿Tuviste la oportunidad de conocer alguno?
Estábamos Pino y yo entrenando en Wimbledon, en las canchas de práctica. Y en la cancha de al lado estaba Brad Gilbert con André Agassi. Entonces me acuerdo que se les va a ellos una pelota para la cancha de nosotros y yo se la agarro y se la tiro así a Brad Gilbert para que la capture de aire. No la capturó y entonces después al ratico que nos pusimos a hablar así cerca, dice, ¿ustedes dónde son? Y yo, no, cubano. Ah, claro, por eso me tiraste la pelota de aire. a ver si yo la cachaba. Ustedes sí son buenos en pelota, pero yo no. Nos dijo eso ese día.
7:23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la próxima cumbre de la OTAN en Madrid, la alianza adoptará un nuevo concepto estratégico. El concepto estratégico es un documento cuyo objetivo es destacar las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos y marcar el rumbo de la futura adaptación de la OTAN. El nuevo concepto abordará los desafíos incluidos, entre otros, la actividad maliciosa en el ciberespacio, los esfuerzos de los competidores estratégicos para debilitar el orden internacional basado en reglas y las implicaciones de seguridad en el marco del cambio climático. Con respecto a Ucrania, Estados Unidos continuará enviando ayuda muy necesaria. El secretario de Estado Antony Blinken dijo en una reciente conferencia de prensa: el presidente Biden anunció un importante paquete nuevo de asistencia de seguridad para dotar a Ucrania de capacidades adicionales en armamento avanzado, precisamente lo que necesita para defenderse de la agresión rusa en curso. Actuamos rápidamente para enviar a Ucrania cantidades significativas de armas y municiones para que puedan repeler la agresión de Rusia y a su vez puedan estar en la posición más fuerte posible en cualquier mesa de negociaciones que pueda surgir. Los aliados de la OTAN, junto con otros socios, impusieron severas consecuencias al gobierno ruso y sus facilitadores, con sanciones sin precedentes, controles de exportación y la presión diplomática. Casi 7 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar su tierra natal, con muchos otros desplazados dentro de Ucrania. Los países de Europa y más allá, incluido Estados Unidos, han dado la bienvenida a los ucranianos que huyen de la violencia. La OTAN está preparada para enfrentar desafíos como estos con sólidas defensas cibernéticas, tecnología de punta y alianzas mejoradas con países de todo el mundo. Nos aseguraremos de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, declaró el secretario Blinken. Desde que comenzó la guerra, hemos desplegado más de 20.000 soldados adicionales en el flanco este de la OTAN. Muchos aliados también están aumentando su presencia militar en Europa Oriental y Sudoriental. El mes pasado, Finlandia y Suecia, dos socios de larga data de la OTAN, tomaron la decisión de buscar la membresía, señaló el secretario Blinken. Estados Unidos apoya firmemente las solicitudes de Finlandia y Suecia. Ambos países están más que calificados para convertirse en miembros de pleno derecho de la alianza lo antes posible. Al unirse a la OTAN, fortalecerán la misma. Esperamos incorporarlos rápidamente a la alianza defensiva más fuerte de la historia. Estados Unidos espera con beneplácito unirse a los aliados en la cumbre de la OTAN en Madrid para garantizar que la OTAN siga siendo fuerte, resiliente y lista para los desafíos de hoy y del futuro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 26 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Exilda y Alfredo, Alfredo y Exilda, después de consultar a varios expertos en la materia, me dijeron que lo que tenía en el busto, el aroma del busto de Nefertitis, era una loción que se llamaba Alicia Alonso.
Sí, sí.
Por tu culpa, los investigadores alemanes no van a poder hacer bien el proceso, porque ahora si te están escuchando van a tener esa duda.
Ah, bueno, pues creo que era la loción Alicia Alonso.
Y tú se la pusiste en el busto.
¡Ay!
Pues dice Viñoli que no se acuerda, que era muy chiquito. Dice que tiene que hacer una regresión para acordarse del olor, pero que tú ya estabas más madurito.
Ese es uno de los expertos que contribuyó. Fue este Viñoli.
Así la ciencia.
Bueno, y después de tanto en forma coyuntural, le diré que el centro de bajas presiones de la región de la Nueva Inglaterra esta mañana sigue mostrando un débil frente frío extendido hacia el suroeste, acompañado de nublados y lluvias que llega muy cerca de la región central de las Bahamas. Este frente ha continuado alejándose con rumbo este hacia la región central del Atlántico, permitiendo el dominio de las altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen mantenerse hasta la noche del viernes. Así que de sábado a domingo no hay buenas noticias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con la aparición de chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí Exit de Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 minutos de la mañana. Exilda.
Dime.
Un día como hoy, 22 de junio, pero de 1986. Eso fue casi ayer, Exilda, 1986. ¿Te acuerdas en el Mundial de Fútbol que se realizó en México? El famoso jugador argentino Diego Maradona hizo un gol con la mano. Este gol con la mano se le llamó humorísticamente la mano de Dios contra la selección británica. 1986, han pasado ya... Ahorita pasan 40 años cuando estemos en el 26.
¿Por qué estás contando esas cosas hoy y contando los años?
No, porque es una efemérides. Porque
será,
fue...
No, eso no, los años que estás contando y que sí, en fin.
Yo recuerdo ese haber visto
ese partido.
Sí, claro,
si tú tenías cierta edad.
Ya estaba, todavía tenía la mollera abierta.
tú puedes recordar muchas cosas de esa época, claro que sí.
Sí, yo recuerdo ese partido, ese Mundial del 86, lo recuerdo muy bien, recuerdo del 82. Recuerdo el del... Ya, está ahí. El del 82. El del 70 y el... No.
Está bien. Si tú lo dices.
No.
Ok. Un saludo para los que están en la sintonía. Un saludo para Mandy Quincalla, que va en su camión.
¿Para dónde va?
Para Jacksonville.
Para Jacksonville.
Buen viaje.
Que pase por aquí y nos salude. 7:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Exilda. Gracias, Jacomino. Aquí para tempranito y de mañana, un saludo cordial al pueblo de Cuba. Agobia e irrita a la población en Cuba los prolongados cortes del sistema eléctrico nacional. Sobre el tema, Tomás Cardoso informa.
Continúan los apagones afectando la mayoría del territorio nacional cubano. Y desde ayer lunes, la empresa eléctrica de La Habana informó el comienzo de cortes eléctricos escalonados en varios municipios de la capital por mantenimiento. Desde La Lisa, donde reside Lucinda González, esta nos dijo:
un apagón de más de 8 horas, esto va a ser peor que el periodo especial. Hay mucho descontento en la población.
Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo, muy cerca del barrio La Guinera, y sorprendentemente allí no han cortado la electricidad.
Estamos hablando de La Guinera, el Palenque, la barriada de Los Pocitos, muchísima población en estos lugares, fundamentalmente en asentamientos ilegales. Creo que el régimen está teniendo en consideración tratar de no afectarlas para que precisamente no se vuelva a dar lo que le sucedió el 11 de julio.
Mientras que en el interior del país la situación de los apagones sigue siendo muy compleja y se dispara el malestar entre la población. En Santi Espíritu siguen las afectaciones, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Apagones ya 8 horas en toda la provincia, hubieron afectaciones en las panaderías debido a que no tienen combustible.
Son muy prolongados los apagones en Baracoa, comenta el comunicador independiente Emilio Almaguer.
Bueno, esto está caótico. Aquí la falta de electricidad por día son 12 horas de apagón.
En Pinar del Río es crítica la falta de electricidad y afecta mucho a las amas de casa, cuenta Katia Hernández.
Son 10 y 12 horas sin corriente, que esto es inaguantable. Las personas no tenemos cómo cocinar.
Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, destaca que el tema de los apagones se suma al desabastecimiento.
Lo mismo de día, de noche, a todo horario están quitando la corriente. Estamos viviendo una desesperación, que hay una fuerte presencia de militares en las calles.
Camagüey no escapa a la crisis, advierte Olainis Tejeda Beltrán desde el municipio de Nuevitas.
El sistema eléctrico colapsó. Ayer aquí en Nuevita prácticamente nadie fue a trabajar y la gente en las calles se expresaron de forma muy violenta.
Teresa Miranda Céspedes, activista de derechos humanos, informa sobre los apagones en el poblado de Guaro, en Mayarí.
Aquí ya, como dice la gente, ya no son apagones, son alumbrones. Andaban anoche 3 represores detrás de los muchachos porque tocan lata cuando se va la corriente.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco apunta que ha aumentado la presencia de policías en las calles ante el malestar por los apagones.
Lo único que se habla en la calle es la situación de los apagones. Hay un malestar bastante generalizado. Se han hecho algunas reuniones donde se habló del tema de informar de cualquier comentario en el barrio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización Justicia 11J agradeció el pronunciamiento del Parlamento Europeo en relación con la reciente prohibición de salida de Cuba a las madres de los presos políticos Lisset Fonseca y Marta Perdomo. Justicia 11J afirmó en un comunicado que se exige respete el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, particularmente en relación a los derechos humanos. En la víspera, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzokba, y otros eurodiputados liberales y conservadores rechazaron que el gobierno cubano impidiera viajar a Bruselas a las dos madres de presos políticos del 11J. La madre de un manifestante del 11J en 10 de octubre se llama a las autoridades cubanas, llama y clama para que le devuelvan a su hijo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, Yenisei Taboada, responsabilizó al gobernante Miguel Díaz-Canel por lo que pueda ocurrir a su hijo en la cárcel.
Mi hijo me acaba de llamar desde el combinado del este, donde se acaba de enterar de su sentencia de casación que llegó con 14 años. A mi hijo por teléfono se estresó. Me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es patria y vida. Comienza a gritar ahí mismo abajo Díaz-Canel. Yo le digo, hijo, por favor, escúchame, aquí estoy yo para luchar por ti. No te arriesgues allá adentro, porque allá adentro te matan y no te pagan. Te cortaron la llamada.
León Taboada, un cuentapropista de 23 años sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las históricas marchas del municipio habanero, 10 de octubre.
Ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos. Es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes. ¡Suelten a mi hijo! ¡No le hagan esto! ¡No es un asesino! ¡Díaz-Canel, te hago responsable! responsable si a mi hijo le pasa algo. Yo soy la mamá de Eduardo y de Abel León Tahuada. Ven a buscarme a mi casa.
La fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que han sido rebajados a 14 luego de la vista de casación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Colombia tiene su presidente electo. Diversas reacciones continúan en el mundo. Y tras la victoria de Gustavo Petro de las elecciones presidenciales del domingo, Alejandro Marcano tiene los detalles.
Las reacciones por el triunfo de Gustavo Petro generó diversas reacciones. Estados Unidos fue uno de los primeros países en conversar con el recién electo mandatario neogranadino. Petro dijo: he mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente. Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, también aseguró: estamos listos para discutir como amigos y aliados todos los temas. Estados Unidos y Colombia deben seguir siendo los aliados más importantes del hemisferio.
Todo el respaldo del nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano. Además, pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana.
Y la verdad, estaba yo muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos.
No era mi candidato, pero oraré por él, oraré mucho por él, para que nos lleve a una mejor Colombia, a un cambio total.
El mandatario argentino, Alberto Fernández, destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece.
Para mí Petro lo es todo, porque Petro es una persona que está con los pobres, no es orgulloso. Petro le da todo a los pobres, mientras los ricos le quitan a los pobres, y yo lo que Petro no permite es lo que me gusta de él.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
En la República Argentina, un fiscal imputó al piloto iraní y al resto de la tripulación del avión de la compañía venezolana Entrasur, demorado hace 2 semanas en Buenos Aires, por su presunta conexión con el terrorismo apoyado por Irán. La medida adoptada por la fiscal Cecilia Incardona implica que el piloto Geshami Gromalesa será a partir de ahora objeto de una investigación criminal para determinar si voló a Argentina con fines comerciales o para actividades ilícitas. Y el líder norcoreano Kim Jong-un ha presidido una reunión de la Comisión Militar Central de Pyongyang, informaron medios estatales, en un momento marcado por el incremento de la tensión y la posibilidad de que el régimen realice pronto una nueva prueba nuclear. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y el doctor René Gómez Manzano nos explica desde La Habana algunas medidas desesperadas que está tomando el régimen para frenar las manifestaciones populares en medio de la falta de electricidad en el país.
Ellos han tomado algunas medidas dentro de la miseria y de la imposibilidad en que se encuentran de evitar esta situación, porque hay que decir que trataron de evitarla todo lo que pudieron, inclusive mermando la esfera productiva, es decir, preferían dejar sin corriente eléctrica una fábrica y por tanto paralizar la fábrica, preferían eso que tuvieron hasta aún. Y entonces la ciudadanía, porque bueno, durante sobre todo el llamado periodo especial, se puso de manifiesto de la irritación tremenda y además como está todo oscura, pues entonces los ciudadanos aprovechaban para exteriorizar su descontento, ¿no?, con el estado de cosas imperante. Y entonces ahora veo que han adoptado algunas medidas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una foto
de Santo Espíritu, de la ciudad de Santo Espíritu, donde sí había un apagón, pero que sea algo, había una luminaria encendida, es decir, algún sistema de iluminación alternativo, donde nosotros una luminaria en la calle para que no haya esa oscuridad total, que es la que propicia, desde luego, ¿no? Cualquier manifestación de descontento, calderazo, gritos contra el régimen, gritos en demanda de libertad, bueno, algo que de manera masiva se produjo el 11 de julio, pero bueno, en medio de los apagones, en medio de la irritación que tienen las personas, sobre todo ahora en verano, entonces, donde prácticamente sin hay vivienda, que sin un ventilador es casi imposible vivir allí, porque es que, por ejemplo, un cuarto es un solar donde no tienen una ventana, entonces, bueno, la única forma de tolerar, de malvivir y de soportar ahí una noche es con un ventilador encendido, ¿no? Que se esté continuamente echando fresco. Y entonces, bueno, con el apagón, pues todo esto sencillamente, bueno, se va a abolir y las personas desesperadas, entonces, bueno, se aprovechan para exteriorizar su descontento con el sistema imperante, con la situación imperante.
Bueno, acaban de escuchar al doctor René Gómez Manzano, que desde La Habana ha estado explicando algunas medidas desesperadas que ha estado tomando el régimen para frenar las manifestaciones populares en medio de la falta de electricidad en el país. Vamos a remitirlos, quiero que los oyentes que tengan acceso a la página web de Radio Televisión Martí se remitan a un artículo escrito por el colega Tomás Cardoso, y en este artículo se reseña de manera fiel todo lo que está pasando con los apagones en la isla. Tomás hace un recorrido, al Alfredo y los oyentes, por diferentes lugares del país, y cada una de estas personas que conversaron con Tomás pues dieron su opinión acerca de lo que está pasando con el corte de la electricidad, y llama la atención que ya los apagones están llegando a La Habana, un lugar donde no querían que hubiesen apagones. Ustedes saben por qué. Fue el epicentro de muchas cosas, ha sido el punto clave para muchas manifestaciones, y nada, y el artículo se refiere como en varios lugares del interior, lo que se están reportando son alumbrones. La gente le llama alumbrones a cuando tienen un poquito de corriente, ¿no? No dicen, ya no los llaman ni apagones, son alumbrones, ha llegado la corriente, y hemos hablado de este tema en varias ocasiones acá en Tempranito de Mañana, cómo las personas pues aprovechan estos alumbrones para hacer las cosas cotidianas que podían hacer en un horario determinado, en un horario específico, pero como dice el tema musical, no tienen ni fecha ni calendario con los apagones, pues tienen que aprovechar los alumbrones para seguir viviendo. Vayan a este artículo que está muy completo, está bien redactado, vamos a darle crédito a nuestro colega Tomás Cardoso, y ha hecho un buen recorrido por toda la isla, desde La Habana, Pinar del Río, tiene opiniones desde Guaro, en Mayarí, tiene opiniones en Guantánamo, en Pinar del Río, en Santi Espíritu, en La Habana, es decir, y llama la atención en este artículo de Tomás, como el periodista independiente Vladimir Turro, que vive muy cerca del barrio de La Guinera, dice que sorprendentemente no hay cortes de la electricidad. Recuerden La Guinera cuando el 11J. Así que bueno, él
pero
dice,
eso es un Tim Marín de dos pingüinos. ¿A quién le quitamos la luz?
Así mismo. No, pero ¿cómo estábamos hablando? Ayer fue que estábamos diciendo que había falta tener amor y esperanza, según el diario oficialista Granma. Y él dijo, Miguel Díaz-Canel habló también de que se hacía necesario informarle a la población con precisión cuándo iban a existir los apagones y cuándo había algún apagón imprevisto. Y la pregunta aquí fue, ¿y qué hacen los pobladores de Cuba? ¿Qué hace la gente en Cuba con que me avisen que el apagón ya no va a ser a las 5 de la tarde, sino va a ser a las 9 de la noche?
Sí, sí.
¿Qué hago? ¿Qué corro? ¿Dónde voy? ¿Qué busco? ¿Qué cocino a esa hora? Porque ese también es un dolor de cabeza. Así que, nada, señores, vayan a este artículo que está muy bueno. Dice, los apagones llegan a La Habana mientras vecinos del interior reportan alumbrones.
¿Suplicio con aviso o suplicio sin aviso? Pero al final de cuentas es un suplicio que te quiten la luz. Y esto lo hemos hablado aquí innumerables oportunidades, como esa historia no se acaba. Así que
el cuento de nunca acabar.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
...7:48 de la mañana. Gracias por la sintonía, sintonía de tempranito y de mañana. Exilda.
Cuenta.
Eventos que sucedieron un día como hoy, 22 de junio, pero de otros años. Un día como hoy, de 1940, Francia se rinde ante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. También, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy de 1941, comienza la Operación Barbarroja. Este fue el nombre de la operación con el cual las tropas alemanas invadieron hacia el oriente la Unión Soviética. Al final, como todos saben, el general invierno castigó a las tropas alemanas que no estaban preparadas para eso y la resistencia del Ejército Rojo.
Y ahora, la Segunda Guerra Mundial.
¡Otra vez!
¡Ah, no!
¡Qué falta de cultura, qué ausencia de sentimiento! Pero debemos continuar. ¿Tú preparaste eso? Porque eso no estaba ahí en ningún lado. Eso estaba viejo.
Como lo que tú presentas
como
acá.
Como Nefertiti. Uh-huh. No se puede hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Y yo qué había preparado?
Sí, una muela. Bueno. No, pasa la muela. No te enternezca.
Bueno, un día como hoy, vámonos a algo más reciente y completamente diferente. En 1981 se publica el primer gran éxito de la banda española Mecano. ¿Y cómo se llamaba este gran título de aquella época?
¿De tu época?
No, 1981, más o menos.
¡Claro que sí!
El título de esa canción se llamaba Tempranito de mañana, no, se llamaba no. Hoy no me puedo levantar.
¿Lo dedicaron a ti?
El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir. Bebiendo, fumando y sin parar de reír. Hoy no me cuento.
Bebiendo, pescando y sin parar de reír. Así sí, mismo sí, es. Sí. Bueno, Mecano.
Pero ese tema te pega no solamente cuando llegas el lunes, sino toda la semana.
Mecano estuvo activo principalmente entre el 81 y el 92. Y la voz por la que se reconoce a este grupo es la de la gran cantante Ana Torroja.
Tengo la cabeza para reventar.
La resaca del
champán.
De Chipetrén. Un día como hoy, cumpleaños, celebridades que nacieron un día como hoy, 22 de junio, pero de 1837, nació Paul Morphy. Paul Morphy, un jugador de ajedrez estadounidense, se le considera uno de los más grandes ajedrecistas de todos los tiempos y a la vez fue campeón mundial, aunque en ese título no existía oficialmente en su época. Paul Morphy. También, un día como hoy, del año 1903, nació este señor que nada más y nada menos que era, bueno, pues asaltante de bancos, considerado uno de los tantos íconos de la cultura popular de este país. Gran asaltante de bancos como Bonnie and Clyde. John Dillinger. John Dillinger. Uno de los ladrones más buscados de su tiempo. John Dillinger nació en Indianápolis el 22 de junio de 1903 y falleció a una edad temprana de tan temprano como 1934. Un día como hoy nació en el año 1922 este diseñador de moda estadounidense, conocido por sus prendas caras, por sus estilos y sus combinaciones innovadoras, ha recibido muchos premios de moda. Estamos hablando de Bill Blass. Bill Blass murió en junio también, pero del año 2002. También nació un día como hoy para los amantes del cine, en un pueblo llamado Estiria, en Austria, este actor y director austríaco, Klaus Maria Brandauer. Su debut fue en el año 81 en aquella película Mephisto. También actuó en Nunca digas nunca jamás de 1983 de la saga de James Bond. Ha recibido una gran cantidad de premios internacionales. Y nació un día como hoy, 22 de junio, en Santiago de Cuba, el guitarrista y cantante cubano. ¡Ajá! No voy a decir el nombre. Ustedes van a escuchar quién es. Tocó y cantó con el septeto típico oriental y el cuarteto Patria. Su implicación con el grupo Buena Vista Social Club y la película de Wim Wenders del mismo nombre le otorgan fama internacional. Felicidades por haber sido por ser tan grande este señor Elías Ochoa.
Vamos a bailar un son.
Vamos a bailar un son.
Ven que yo quiero bailar contigo.
Vamos a bailar un son.
No importa que yo no sepa bailar.
Siete 7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito de mañana de hoy miércoles. Mis amigos, vamos a comenzar con el pasatiempo nacional aquí en Estados Unidos y también en Cubita la Bella. Hoy miércoles 22 de junio tendremos una buena cifra de partidos en la cual veremos en acción a varios serpentineros latinoamericanos, incluyendo al japonés Shohei Ohtani, en el montículo por Los Angelinos a las 9:49 de la noche de hoy miércoles, hora de Cuba, ante el equipo de el Kansas City. Y el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, quien estará lanzando hoy miércoles a las 7:20 de la noche, hora de Cuba, por los Gigantes de San Francisco, ante los Bravos de Atlanta, en Atlanta, estado de Georgia. Carlos Rodón llegó en el 2022 al equipo de los Gigantes, proveniente de la novena de los Medias Blancas de Chicago, que lo dejó como agente libre. Firmó contrato por 2 temporadas con el San Francisco por la suma de $44 millones. Y este año, aunque tuvo una racha negativa, ya regresó a la senda del éxito y el cubano-americano Rodón acumula 6 victorias con 4 derrotas y una efectividad muy buena de 2.84. El cubano debutó con los Medias Blancas de Chicago en el año 2015, donde ganó 9 partidos y perdió 6. Y su mejor temporada fue en el 2021, también con los Medias Blancas, cuando salió airoso en 13 partidos, perdió 5 y concluyó con efectividad brillante de 2.37. De por vida en Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana y los Gigantes de San Francisco en la Liga Nacional, Rodón acumula récord ganador de 48 éxitos, 42 derrotas y efectividad de 3.70. En cuanto al boxeo se refiere, vamos a informar en este espacio deportivo de tempranito de mañana de hoy miércoles que el matancero Andy Cruz Gómez pudiera estar fuera de Cuba, según medios locales en la isla y un reporte de la agencia EFE fechado en la capital cubana, en La Habana. El lunes de esta semana comenzó el Campeonato Nacional Playa Girón con sede en la ciudad de Camagüey y al cual acuden los mejores boxeadores de Cuba, incluyendo campeones olímpicos y también titulares mundiales. El presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, informó a la prensa acreditada en ese evento en Camagüey que Cruz Gómez no se encontraba en Camagüey. Cruz se ausentó en las últimas jornadas de entrenamiento en la preselección nacional en el Guajay de La Habana y no viajó a Camagüey, señaló el máximo dirigente del boxeo cubano al diario deportivo oficial Hit. En un tuit reciente, el cubano Andy Cruz Gómez señala que el silencio es oro y se acerca el huracán. En otro tuit, el monarca olímpico de Tokio 2020 expresa: a veces se deben tomar decisiones que a algunas personas no les gustará. No estoy aquí para complacer a nadie más que a mí y mi familia, señaló Andy Cruz. Y aún se desconoce el paradero del púgil yumurino, titular en el peso superligero en Tokio 2020, también ganador de medalla en el Campeonato Mundial de Belgrado 2021, oro en 63 kilogramos y monarca en los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015 y de Lima, Perú en el año 2029. El matancero tiene 26 años y en caso de comenzar en el boxeo profesional, tiene talento para brillar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito y de mañana. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo a Lázaro, en el deporte a Edemio, en la sala de redacción los dos Jorges. Xilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. Así que felicidades a todos. Bueno, sobre dije, todo los que están de cumpleaños hoy, 22 de junio.
Así mismo, anotaste muy bien los nombres, esa lista que tienes ahí siempre contigo. Un saludo pues muy especial, como tú dices, a todos los oyentes que han estado en sintonía desde bien temprano. A Mandy Quincalla, que escribió que va de viaje en su camión amarillo. A Yaquisito, que me recuerda que es el ombliguito de las semanas, ¿verdad? No lo he dicho, Yaquisito, el ombliguito, la mitad, la cinturita, Yaquisito, como más le guste a ustedes.
Nosotros tenemos personas que trabajan en varias cosas y Yaquisito es astrónomo.
Ya, bueno, en fin, ¿por qué?
Porque siempre está mirando.
Angelito en Santiago, tu admiradora número uno. Segismundo, el cubano de Finlandia, Miguel y Geraldine y la gente del Club de Manzanillo.
Saludos a todos. Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Silda. Gracias, Alfredo. Estas son las noticias a esta hora. Alfredo Fonseca Ortega, hermano del preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, denunció en el Parlamento Europeo la situación de los manifestantes encarcelados en Cuba. El joven forma parte de una delegación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que viajó a Bruselas para denunciar ante varias instituciones europeas la represión en Cuba a raíz de las manifestaciones populares del 11J. El eurodiputado Antonio López Sturriz White manifestó en Twitter que se reunió con miembros de la oposición cubana, pero que lamentablemente parte de la delegación no pudo viajar a Bruselas debido a las prohibiciones impuestas por el régimen cubano. Mientras tanto, el observatorio comentó que en Europa aún hay quienes creen en la propaganda del régimen. En tanto, Maylen Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente de aviación ocurrido en La Habana el 18 de mayo del 2018, en el cual fallecieron 112 personas, abordó a través de una directa en su cuenta de Facebook las dificultades y las circunstancias que enfrentan durante este proceso de recuperación. Tras pasar 3 años internada en el Centro de Regeneración Neurológica y del desesperado esfuerzo del personal médico por salvarle la vida, la joven señaló la paradoja de que pueda morir ahora de una simple infección urinaria por no tener los guantes y el lubricante que necesita para aplicarse la sonda intermitente cada 4 horas. Díaz Almaguer dijo:
la razón es que sea ese avión, se caiga ese avión y tú, tu vida cambie, y que después que tu vida cambie, tu vida sea tan difícil, que no te la hagan más cómoda, que no te hagan la vida más, dentro de la tristeza y dentro del trabajo, que no te hagan la vida más tranquila y más amena. Eso es muy triste y por eso es que lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé de ser llamada diariamente. Yo tengo que todos los días hacer mi fisioterapia porque yo tengo una lesión medular. Yo no estoy viviendo la dulce vida. Yo todos los días de mi vida hago 5 horas de fisioterapia para yo mejorar. Yo tengo una lesión medular, algo que es ya, esa lesión mejora, pero es algo que es para toda la vida. De eso viene el no poder orinar, de la lesión medular. Que te pase eso, que te salves, que salgas adelante, no sé cómo, milagrosamente. Bueno, yo sí sé cómo. Dios fue el que me salvó, Dios fue el que me sacó, porque las cosas que yo he pasado son cosas que solo tienen una explicación. Que Dios fue el que obró en cada cosa de las que yo he pasado. Las personas han visto lo que las personas pueden imaginarse, pero no pueden saber cuántas veces yo he estado grave, cuántas veces yo he estado, vaya, horrible.
Su esposo, Mario Jesús Rodríguez, también intervino en la directa, acusando al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de ser un hipócrita por enviarle postales de felicitación a Díaz Almaguer 2 veces al año y, sin embargo, no ser capaz de recibirla en persona para darle la oportunidad de plantearle las serias dificultades que enfrenta. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, conversó con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Jair Díaz tiene los detalles.
el epicentro de este encuentro telefónico entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. También fue una conversación que ya genera opiniones divididas.
Nuestro país se disfrazó de progresismo y que no es otra cosa que el comunismo puro y duro, tomándose a Latinoamérica.
La congresista María Fernanda Cabal, opuesta a la plataforma del gobierno electo, asegura que Colombia perdió y que debido a la presencia de Petro, las relaciones históricas con Estados Unidos se perderán.
Ganó el mal llamado pacto histórico que no la representa, no representa a su gente, ni su pujanza, ni su tradición democrática, ni su apego a la libertad.
Entre tanto, Rodrigo Londoño, presidente del partido político liderado por ex integrantes de la guerrilla de las FARC, dio un espaldarazo al nuevo presidente de Colombia y asegura que inicia una nueva era de relaciones prósperas con países de la región.
La paz. Se inicia una nueva época cargada de optimismo y dignidad. Petro y Francia cuenten con nosotros para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, la paz.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en un encuentro telefónico con Petro, afirmó que estrecharán las relaciones con Colombia cuando inicie el nuevo gobierno.
Discutimos la asociación de larga data entre Estados Unidos y Colombia y cómo podemos trabajar juntos para mejorar la prosperidad económica inclusiva, combatir el cambio climático y profundizar aún más nuestra relación.
El presidente electo Gustavo Petro dijo que los dos gobiernos trabajarán unidos por el medio ambiente.
Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que tuvo una reunión telefónica por 20 minutos también con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En palabras textuales, tendrán una relación igualitaria en provecho de los dos pueblos.
¿Y qué pasa con el coronavirus? En Estados Unidos, padres evalúan si deben vacunar contra el COVID-19 a hijos menores de 5 años. Desde Las Vegas, Adriana Arévalo tiene el informe.
La espera terminó y finalmente los niños menores de 5 años pueden ser vacunados contra el COVID-19, pero ¿qué opinan las familias latinas sobre la posibilidad de vacunar a los más pequeños de la casa?
Que nosotros venimos de esa cultura de que no cuestionamos las vacunas, pero en este país sí las cuestionan y hay mucho conspiracy alrededor y todo eso, entonces... Pero bueno, yo hablaba con otras mamás y me decían, Marie, hay que confiar, no nos queda de otra y hay que confiar. Entonces, bueno, yo pienso que con la del COVID es la misma historia, no nos queda de otra que confiar.
Aunque los casos de COVID-19 han empezado a aumentar alrededor del país, hay quienes piensan que los contagios actuales no son tan letales como los de hace 2 años.
Vemos que este virus sigue cambiando. Tiene una capacidad increíble para adaptarse y crear diferentes tipos de variantes, y las vacunas realmente protegen ampliamente contra muchas de esas variantes de una forma u otra. Así que nuevamente, creo que es la mejor manera de tratar de proteger a tus hijos.
Los especialistas afirman que aunque no sea obligatoria, es probable que pronto centros de cuidado infantil y escuelas sugieran a todos los padres vacunar a sus pequeños contra el COVID-19 para poder ingresar a estos lugares. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El Tribunal Superior Electoral en Brasil lanzó un sistema para frenar la desinformación sobre las elecciones presidenciales de octubre próximo que tienen polarizado al país entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. La herramienta permitirá que cualquier ciudadano brasileño denuncie ante el Tribunal Electoral la recepción de noticias falsas, descontextualización o que haya sido manipulada sobre los comicios presidenciales. Asimismo, se planea que funcione con las principales plataformas virtuales como Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram, entre otros. El sistema es una versión mejorada de uno similar que se implementó en 2020 en WhatsApp para las elecciones municipales, mediante el cual se recibieron más de 5.229 denuncias. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso. Exilda, diga usted.
No, que no es Jorge Jauregui.
¿Dije Jorge Jauregui?
Sí.
Bueno, me equivoqué la mitad.
Bueno, agradece. Agradece al colega, a Jorge Orellana.
Me equivoqué la mitad.
¿Y qué hora es?
50%.
¿Qué hora es?
8:11.
¿De qué?
¿De qué? La mañana, ¿no?
Qué bien.
Todavía, ¿no? Aquí no es ventana, no parece que haya amanecido. No, este tiempo está tan loco que
tú hace rato dijiste que era de la tarde, pero bueno, te estaba chequeando a ver si estabas bien.
Sí, pero aquí nada más que mira las manchas del sol, uno lo tiene no, aquí contra la pared.
No, mira, miramos tus canas, qué bien te quedan, presenta lo que viene ahora.
Tomás,
buenos días. 8 y 11 es 19.
Bueno, sí.
A la base, adiós.
Buenos días, Tommy.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Aquí bien. Estamos, en la mitad de la semana.
Bueno, sigue el lío de las termoeléctricas. Ya son 7 unidades de varias termoeléctricas que están fuera de servicio. Y los cubanos en redes sociales están pidiendo eliminar la muela, la charla y más inversión y resolver el problema. Hoy vamos a darle seguimiento otra vez al tema de el energético. Ahora fíjate, exilia, Alfredo, ¿qué manera el gobierno cubano de manipular las estadísticas que ellos publican, que es algo tradicional? Hay un titular hoy que es un tesoro en el diario Grama. Dice así, se los voy a leer si me lo permite. Dice, hasta mayo del presente año, se está refiriendo, ¿no? Uh-huh. Hasta mayo llegaron a Cuba 3 veces más turistas que en el 2021. Bueno, eso es verdad, pero a la vez es mentira. Porque, ¿qué significa? Por supuesto que tiene que haber llegado mucho más turistas que el año pasado porque el país estaba cerrado completamente por la pandemia. Pero la realidad no es esta. La tabla comparativa es que habría que comparar los turistas que están llegando ahora en el 2021, mi querida Isilda, con referente al 19. Se ha desplomado el turismo en Cuba desde antes de la pandemia. Hay hoteles en las callerías que lo que hay son 200, 300 personas. Sin embargo, ellos están viciando esta información, tratando de proyectar una imagen que no es real. Porque es verdad, sí, llegaron más que en el 2020.
Porque era imposible.
Porque estaba trancado el país.
Así mismo. Mira, que vean un video que ha puesto una influencer española que estaba en la bodeguita del medio disfrutando de la música, de los mojitos, de todo, del ambiente. Y de momento comenzó a llover. Y estaba lloviendo más adentro de la bodeguita que fuera. Así que revisen ese video y por ahí saquen las conclusiones.
Y vamos a hablar también en el espacio hoy de la situación de 4 presos en el sistema penal camagoyano. Ediyerci Santana Jobo y Jordanis Rodríguez Duque Estrada. Estos dos señores fueron detenidos el día 1 de mayo cuando estaban filmando unas protestas de unos opositores ahí en Camagüey. Están en prisión preventiva y van a ser llevados a juicio por desobediencia y resistencia. El caso de Fernando Vázquez Guerra, el coordinador del UMPACO en Camagüey, que fue detenido en plena calle en diciembre, ya condenado por resistencia y desobediencia, está aislado sin llamadas telefónicas en el penal de Kilo 7. Y el caso de Alexis Sabatello Ugarte, que está en este momento pues en celda de castigo por 2 meses en la prisión Cerámica Roja en Camagüey. Es lo que tenemos el día de hoy.
Tomás, dime. Cuando me estabas hablando del tema de cómo publican las cosas la prensa cubana, recordé este chiste antiquísimo, pero tiene que ver a cómo Granma titula. Y esto es humorístico, pero bueno, es una carrera de atletismo donde compiten un corredor cubano y otro de Estados Unidos. El cubano, el de Estados Unidos gana y el cubano queda en segundo lugar. O sea, el cubano perdió la carrera, ¿no? Ahora, ¿cómo lo titula Granma? Dice, Cuba, segundo lugar. Estados Unidos, penúltimo.
Qué manera de manipular, o sea, la información.
O sea, cuando tú quedas delante del último, eres el penúltimo.
Claro.
Pero que como habían dos, tú no podías decir que era el primero.
Claro, claro.
Entonces, Estados Unidos quedó penúltimo.
Penúltimo,
¿sí? Penúltimo, pero es el primero.
Pero es el primero.
Así
son las cosas así, en ese país.
Así.
Bueno, buen día.
Gracias, Tomás.
Gracias. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora
de este documento.
Sí, Mary, no te preocupes que yo te voy a felicitar. Sí, claro que la gente en Cuba te conoce, vieja. Tú tranquila que yo le digo quién tú... ¿Ah? Sí, no, tranquilo, sí, Exilda está aquí. Exilda no sé si ha visto, no, no, pero yo le digo. Gracias, mi vida, besito, bye. Bueno.
¿Con qué estás hablando?
Nada, con Mary, que estaba de cumpleaños hoy.
¿Con Mary?
Mary de Strip.
Por favor. Estaba
de cumpleaños hoy,
por
me
favor.
Llamó para que le mandara felicitaciones y le dijera al pueblo cubano que ya está de cumpleaños.
Qué bien, qué bien. Y tú siempre pasando los mensajes.
Yo, claro. Claro.
Talentosísima.
Pues no sí, visto, 22 de junio de 1949, Meryl Streep, esta actriz de teatro, cine y televisión, candidata en 21 oportunidades al premio Oscar. Señoras y señores, ¿quién no ha visto una película de Meryl Streep? Si usted no ha visto una película de Meryl Streep, entonces usted no ha visto cine. ¿Te acuerdas aquella película que hizo con Robert Redford, África Mía, hace sí. No sé cuántos años, La Mujer del Teniente uh-huh. francés, Los Puentes de Madison?
Esa es mi preferida.
El Diablo Usa Prada, La Duda.
Esa es buenísima.
La Duda, qué clase de película uh-huh. esta, La Duda, de Meryl Streep con Philip Seymour Hoffman, desgraciadamente enorme actor que murió por una sobredosis, si mal no recuerdo. Tremenda, pero tremenda película. Ha recibido 31 nominaciones a los Globos de Oro, siendo 8 veces ganadora. También tiene 2 premios SAG, 2 BAFTA, 5 nominaciones a los Grammy. En el 2004 fue homenajeada por el American Film Institute por su contribución a la cultura estadounidense. Bueno, la larga lista de películas
buenísimo,
que tienes, pero
buenísimo.
Una de las últimas que hizo, La Duda, que ella interpreta es a la monja superiora. Caballero, qué clase de película. Es más, que la quiero ver de nuevo, la película, por las actuaciones. La de Philip Seymour es tremenda.
Voy a buscar dónde está y
sí,
te digo.
Enorme, enorme, enorme película.
Te
creo
pones
que...
las palomitas y
sí,
vemos
señor.
La película.
Sí, señor.
Invitamos a Teud y a Miñones.
Bueno, pues ya está de cumpleaños. Oye, 73 años ya tiene Meryl Streep. ¿Cómo pasa el tiempo? Y hablando de cómo pasa el tiempo, recordamos esta cantante estadounidense que también está de cumpleaños hoy. Está sonando el teléfono, no se lo voy a coger porque seguro que es Cyndi Lauper. Cyndi Lauper está de cumpleaños hoy. Cantante, actriz, empresaria estadounidense también. Saltó a la fama en el año 83. Hay una canción, Las niñas solo quieren uh-huh. divertirse. Esa es una de sus temas emblemáticos. Bueno, pues Cyndi Lauper está de cumpleaños hoy, 69 años ya, Cyndi Lauper. ¿Cómo
wow.
pasa? ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, mírate a ti.
Yo veo a los demás que se ponen viejos y yo digo,
¿cómo
será eso?
Mírate a ti, ¿cómo ha pasado el tiempo sobre ti?
¿Cómo será eso de ponerse viejo?
Ah, por favor, por favor.
¿Cómo será eso? Yo veo a Teud,
vive cada momento, mi vida.
A Tomás Cardoso,
vamos a tomar un curso.
Vea
y el tiempo no pasa por ti. No, tú estás igualito.
No. Bueno, pues hoy está de cumpleaños también para los... ya, viejo, quita Cyndi Lauper.
No.
Trabajo de mesa pésimo que tiene. Bueno, en fin.
Vamos pides mucho.
Vamos a continuar. Para los amantes del baloncesto, está de cumpleaños Clyde Drexler, jugador de la NBA, posición de escolta, 10 veces All-Star, miembro del Basketball Hall of Fame y fue nombrado uno de los 50 mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA. Tiene el oro olímpico de 1992. Drexler, lo recuerdo, porque integró el Dream Team, ese famoso equipo de baloncesto que fue el mejor. No, Drexler no canta. No, Craig Drexler no canta. Déjate de ir. Te digo, tío.
Y quiere divertirse.
Te digo a ti. Mira a ver si haces un chistecito con este que está ahora de cumpleaños, que la vas a pasar mal, matojo retirado. Está de cumpleaños Randy Couture, un luchador retirado de artes marciales mixtas de lucha grecorromana, devenido en actor, ha participado en esta serie de películas de Los Indispensables, o lo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduce, Ted? Los Imprescindibles o Los Prescindibles, no me acuerdo. Bueno, es...
Si no sabes por qué lo estás diciendo, tenías que haberte preparado un poquitico más.
No, la gente sabe, es que no sé hacer la traducción.
Yo sé, dale, esa
mi
misma.
Mi vida, déjame explicarte una cosa. Yo estoy pensando ahora mismo en inglés. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Ariana Grande, Roxana Romero, Ana de Armas. Estoy pensando ahora mismo en inglés.
No sabe hablar español, quiero hablar inglés.
Bueno, devenido actor, Randy Couture tiene un montón de distintos. No, tú no tienes la voz de Randy Couture. Peleador más destacado del año 2003. Peleador más valioso de la década de los años 2000 a 2009. Pelea del año 2001. Primer peleador en mantener dos campeonatos en dos categorías de peso pesado. Peleador más viejo en ganar un título en la historia de la UFC, 43 años y 255 días, casi 44 años. Y así tiene un montón de, títulos. Pues ha trabajado en The Expendables. No sé cómo se dice Expendables en español. Bueno, es una secuela donde trabaja Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold, Jean-Claude Van Damme, toda esta serie de actores.
Tú también.
Yo hice de extra. Sí,
tú eres el...
Yo decía los caballos y Stallone me decía, aquí no hay caballos.
¿Cómo se llama eso que le dan los boxeadores? Tú eras eso.
El que da el agua en la esquina.
No, al que le dan los golpes.
Ah, pues bueno, felicidades a Randy Couture. También está de cumpleaños este señor que, si no se ha leído sus novelas, tiene que haber visto alguna de sus películas. ¿Por qué? Porque las películas son nada más y nada menos que Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, El Símbolo Perdido, Inferno. Estamos hablando de Dan Brown. Dan Brown, el autor, escritor de estas novelas, está de cumpleaños hoy, nació un día como hoy de 1964. El Código Da Vinci data del año 2003. Fue el Código Da Vinci quien lo lanzó a la fama y quien le produjo la mayor cantidad de billetes. Tenía otras novelas anteriores, La Fortaleza Digital y La Conspiración, que no fueron fueron novelas con cierto éxito comercial. No fueron llevadas al cine. Las llevadas al cine fueron estas que le dije, interpretadas en el papel de Robert Langdon por Tom Hanks. La última es del año 2017, Origen. Esa no la he leído. El resto de las novelas sí las leí.
¿A ti te gusta?
Y de verdad que la...
su literatura, qué bueno.
Sí. Obviamente, cuando leí Inferno y vi la película... no tiene nada que ver una cosa con la otra. Casi siempre las películas son se quedan detrás. Y hablando de El Código Da Vinci, vamos a ver qué nos depara el código para este fin de semana que se aproxima ya. En un par de días llega el fin de semana. Lo tiene el código secreto nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo,
dígote.
Y Exilia, primero Exilia y después Alfredo.
Sí, pues si sale un perro que la muerda ahí aprende.
Como debe ser.
Cuando caminamos por la calle, que nos encontramos por ahí, yo le digo, sí, las muchachas caminan por dentro. Me dice Exilia, qué cortés. Le digo, no, porque si sale un perro a la reja, ¡pop!, te mueres.
Para que no,
que te muerda a ti.
¿Qué te
y saca,
digo?
La, saca a los hijos por la reja, que te muerda.
¿Qué te digo, sí, Lázaro? ¿Qué te digo?
Ay, Dios mío. Bueno, me voy a preguntar algo, Alfredo. La película de Mary, tu amiga, ¿es La Duda, Duda o La Duda? ¿No? Para buscarla.
Bueno, en español es La Duda. En inglés. Enorme actuación. Y hay una actriz que creo que, no recuerdo, la mamá del muchachito, que estuvo nominada como mejor actriz secundaria. No sé si lo ganó, no lo recuerdo si ganó el premio o no lo ganó. Pero busca esa película, La Duda, de Meryl Streep y Philip Seymour.
Pues mira, después de sufrir el abandono tuyo, la voy a buscar. Cuando termine contigo. Y con Exilia, por supuesto. Ah. Y entonces, bueno, después después con la intención de ver esta película de Mary, la amiga de Alfredo, Exilia, te voy a decir que hay un centro de altas presiones esta mañana de 1021 milibares sobre la bahía de Pensacola. Domina todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Tanto el anticiclón de la bahía de Pensacola como el anticiclón del Atlántico dominan nuestra región con condiciones del tiempo muy estables, donde corrientes del norte en la altura muy secas están limitando de algún modo el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde. Pero como diría Leonardo da Vinci, eso solamente sería hasta el viernes en horas de la noche, porque las probabilidades de lluvias aumentan para el sábado y el domingo. Así que ahí lo tienes, Alfredo, mal tiempo para sábado y domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las máximas para mañana jueves entre los 31 y los 34. Será un día sin dudas muy cálido. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Bueno, para navegar con una pequeña embarcación, y esto le gusta a Pablito. Hasta aquí, Exilia, Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 8:30 de la mañana. Comenzamos ahora la última media hora de este programa de hoy, 22 de junio. Le recordaron a Exilda, pero se le olvidó. Le recordó Yaquisito que dijera que hoy era el ombliguito de la semana. ¿Fue Yaquisito?
Sí, la mitad.
¿Y por qué, por qué no dijiste que era el ombliguito de la semana?
Se me había olvidado, mi vida.
No, te estás poniendo vieja,
corazón. Eso se pega. Por favor, vamos a dejar ese tema ahí. Un saludo para Luis Mario, que está en Remedios, y para su mamá, que se llama Olga. Así que un saludo para ellos, que están en sintonía.
Olga. Olga tiene esa famosa canción, Los Tamalitos de Olga.
Ajá.
Ah, mira tú.
Olga la tamalera, cocina que se pasó, se los vende con pimienta, y el que los prueba se come dos.
Bueno, pues saludos a Olga desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami. Le deseamos muchas, muchas cosas buenas a Olga y ojalá sea, como dice la canción, una excelente cocinera.
Así mismo, y para Luis Mario, su hijo, que también es un oyente fiel de Radio Martí y de Tempranito de Mañana.
Pues mira, salieron felicitados los dos. Qué bueno, qué bueno. Escriban cada vez que puedan, digan las cosas lindas que quieran de mí y todas las cosas feas que quieran de Exilda y de Teudi y de Viñoli y de los demás. Así que no tengan pena, no tengan pena. Son las 8:32.
No te voy a responder.
Son las 8:32 de la mañana. Y ahora con, como se escribe, Orellana, Jorge.
Gracias, Alfredo. Estas son las noticias a esta hora. La organización Justicia 11J agradeció el pronunciamiento del Parlamento Europeo con relación a la reciente prohibición de salida de Cuba a las madres de presos políticos Lisset Fonseca y Marta Perdomo. Justicia 11J afirmó en un documento que exige se respete el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, particularmente en relación a los derechos humanos. En tanto, en Cuba, la madre de un manifestante del 11J pide a las autoridades de la isla que le devuelvan a su hijo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, Yenisei Taboada, responsabilizó al gobernante Miguel Díaz-Canel por lo que pueda ocurrir a su hijo en la cárcel.
Mi hijo me acaba de llamar desde el combinado del este, donde se acaba de enterar de su sentencia de casación que llegó con 14 años. A mi hijo por teléfono se estresó. Me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es patria y vida. Comienza a gritar ahí mismo abajo Díaz-Canel. Yo le digo, hijo, por favor, escúchame, aquí estoy yo para luchar por ti. No te arriesgues allá adentro, porque allá adentro te matan y no te pagan. Te cortaron la llamada.
León Taboada, un cuentapropista de 23 años sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las históricas marchas del municipio habanero, 10 de octubre.
Ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos. Es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes. ¡Suelten a mi hijo! ¡No le hagan esto! ¡No es un asesino! Díaz-Canel, te hago responsable si a mi hijo le pasa algo. Yo soy la mamá de Eduardo y David León Taguá. Ven a buscarme a mi casa.
La fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que han sido rebajados a 14 luego de la vista de casación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Venezuela ha experimentado en días recientes un brusco repunte de la violencia política. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Juan Guaidó y otros dirigentes opositores han recibido golpes, empujones y gritos ofensivos perpetrados por presuntos simpatizantes de Nicolás Maduro. Guaidó condenó las acciones y aseveró que no lo intimidarán.
La violencia no es ni ha sido para nosotros motivo de miedo, todo lo contrario.
El dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Luis Riera, sostuvo que no es casualidad que esos incidentes violentos hayan coincidido con la detención de 4 militantes de esa tolda política.
Eso representa, por supuesto, de que hay una alternativa, hay un mensaje, hay una posibilidad de cambio y una dirección política que va enfocada en la transformación del país.
El primer vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, aseveró que la característica principal de la oposición es la violencia. violencia del extremismo a niveles de terrorismo y acusó a Guaidó de provocar al pueblo en la calle. Cabello alega que los agresores respondieron espontáneamente y sin recibir instrucciones del oficialismo.
La violencia tiene nombre y apellido, es de la oposición venezolana, de ese sector opositor. Son ellos los que deben revisarse y darle gracias además a nuestro pueblo que ha tenido una actitud tan consciente a lo largo de todos estos años.
La coalición opositora del país sudamericano anunció que presentará una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras los ataques. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, conversó con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Jair Díaz nos informa.
El epicentro de este encuentro telefónico entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. También fue una conversación que ya genera opiniones divididas.
Nuestro país se disfrazó de progresismo y que no es otra cosa que el comunismo puro y duro, tomándose a Latinoamérica.
La congresista María Fernanda Cabal, opuesta a la plataforma del gobierno electo, asegura que Colombia perdió y que debido a la presencia de Petro, las relaciones históricas con Estados Unidos se perdieron.
Ganó el mal llamado pacto histórico que no la representa, no representa a su gente, ni su pujanza, ni su tradición democrática, ni su apego a la libertad.
Entre tanto, Rodrigo Londoño, presidente del partido político liderado por ex integrantes de la guerrilla de las FARC, dio un espaldarazo al nuevo presidente de Colombia y asegura que inicia una nueva era de relaciones prósperas con países de la región.
La paz. Se inicia una nueva época cargada de optimismo y dignidad. Petro y Francia cuenten con nosotros para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, la paz.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en un encuentro telefónico con Petro, afirmó que estrecharán las relaciones con Colombia cuando inicie el nuevo gobierno.
Discutimos la asociación de larga data entre Estados Unidos y Colombia y cómo podemos trabajar juntos para mejorar la prosperidad económica inclusiva, combatir el cambio climático y profundizar aún más nuestra relación.
El presidente electo Gustavo Petro dijo que los dos gobiernos trabajarán unidos por el medio ambiente.
Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que tuvo una reunión telefónica por 20 minutos también con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En palabras textuales, tendrán una relación igualitaria en provecho de los dos pueblos.
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas exigió el martes al gobierno que ponga fin al estado de excepción que rige en 6 provincias de ese país suramericano y que cese la represión a las protestas, medidas que propiciarían un proceso de diálogo con el presidente Guillermo Lasso. En un pronunciamiento, el líder de la Confederación y promotor de la movilización, Leónidas Issa, dio respuesta así al ofrecimiento para iniciar un proceso de diálogo con el gobierno auspiciado por organizaciones de la sociedad civil, como la Iglesia Católica, a la que Lasso ha aceptado asistir. Al menos 200 o 920 personas murieron y otras 600 resultaron heridas este miércoles tras un potente sismo que remeció una zona rural de montañas en el este de Afganistán. Shaufuddin Muslim, un funcionario de emergencias afgano, advirtió durante una conferencia de prensa que la cifra podría aumentar en la región cerca de la frontera con Pakistán. Associated Press reporta que la información sobre el terremoto de magnitud 0.6 que dañó edificios en las provincias de Patika y Khost es escasa, en un momento en que la comunidad internacional ha abandonado en gran medida el país luego de la llegada del Talibán al poder el año pasado, lo que podría complicar cualquier esfuerzo de ayuda para ese país de 38 millones de habitantes. El Departamento Meteorológico de la vecina Pakistán explicó que el epicentro estuvo en la provincia afgana de Patika, cerca de la frontera y a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Khost. La agencia noticiosa estatal Baghdad reportó la cifra de muertos y su director general Abu Behim Rahan escribió en Twitter que hay más de 90 viviendas destruidas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento noticioso. Se me quedaba un cumpleaños de una actriz que se hizo muy famosa porque interpretó el papel de Chloe O'Brien en la serie 24 horas. ¿Recuerdas aquella famosa serie 24 horas de Jack Bauer, interpretado por Kiefer Sutherland? Estuvo al aire por allá por el año 2010, 2014, creo que terminó. Bueno, pues la actriz Marilyn Raskop, que interpretaba a Chloe O'Brien, está de cumpleaños hoy. Famosa esta serie, 24 horas. También, un día como hoy, 22 de junio, pero del año 1969, falleció esta gran actriz, Judy Garland, una actriz y cantante estadounidense. Entre los premios que recibió Judy Garland a lo largo de su trayectoria está el premio Oscar, el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille, el Grammy, el Tony. Judy Garland es nombrada como una, muy reiteradamente, como una gran leyenda de Hollywood y uno de los mitos cinematográficos. Y también, hablando de mitos cinematográficos, bueno, ahí la tenemos. Bueno, esa película del año 1939, El Mago de Oz, es inolvidable. Por cierto, y como dice el dicho, hijo de gato, casa ratón, Judy Garland es la madre de Liza Minnelli. También, un día como hoy, de 1987, falleció Fred Astaire, cantante, actor, coreógrafo, bailarín de teatro, cine, presentador de televisión estadounidense. Lo consideran ampliamente como el mejor bailarín del siglo XX y está reconocido como uno de los más influyentes de cine y televisión. Hay una anécdota que dice que cuando Fred Astaire ya estaba viejo, dijo: me puedo morir en paz porque he conocido a Michael. Y se refería al rey del pop, Michael Jackson. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look. Para los amantes del cine, la gran pareja de Ginger Rogers y Fred Astaire es la mejor pareja de todos los tiempos a la hora de bailar. Y con esto le paso el batón a Exilda Arjona, antes que me diga, ¿ya terminaste?
Ya terminaste, Fred.
Bueno, ya terminaste.
Ya que estabas hablando de cine, para ti que eres súper amante del séptimo arte, y para los oyentes que están escuchando, ya está por ahí el avance de la película Blonde, donde está en el papel protagónico la actriz cubana Ana de Armas y que da vida a Marilyn Monroe. La cinta parece que promete muchísimo. ¿Te acuerdas que yo dije que había un escándalo detrás de todo esto y que no querían poner la cinta porque tenían que ponerla, calificarla en determinada categoría en Netflix? Está en una categoría que es para adultos y bueno, pues lleva la vida de Marilyn Monroe de la mano ahora de la actriz cubana Ana de Armas. Muy bien la chica, el personaje muy bien caracterizada. Ella ha compartido en su cuenta de sus redes sociales pues muchas fotos de las escenas en blanco y negro y algunas a color y nada, y está muy bien. Tienes que ver el avance y esperar la película que sale en septiembre. Te digo después específicamente el día. Nos vamos ahora con una nota cultural. El cantante Lenier Mesa ha compartido con sus seguidores en Instagram un video con fragmentos de los temas que en los últimos años lo han hecho muy popular y además escribió: solo 5 años de carrera y he logrado cumplir mi sueño de enseñarle a la gente que cualquiera escribe una canción, pero no cualquiera escribe un éxito, señaló el artista junto al video.
Tu boca tiene veneno, veneno. Cuando tú me besas, yo me muero. Tu boca tiene veneno, veneno. Porque cuando tú me besas, yo me muero. Dame un beso y mátame.
Bueno, este tema, como ustedes escucharon, es Veneno. Y este 2022, el poeta de la música urbana, Lenier Mesa, viene cosechando logros. Este tema, lanzado en abril junto a Leony Torres, ya acumula más de 2,5 millones de reproducciones en YouTube. En mayo, el tema ¿Cómo te pago?, que lo pusieron muchísimo en esta fecha, por supuesto, se ubicó entre las 5 canciones latinas más descargadas en Estados Unidos. El videoclip de la canción ¿Cómo te pago? Supera en YouTube casi 65 millones de visualizaciones, y esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
¿Cómo te pago?
Bueno, pues este es Lenier Mesa, 5 años de carrera, y dice que ha logrado cumplir su sueño de enseñar a la gente que cualquiera escribe una canción, pero no cualquiera escribe un éxito.
Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar.
Cuando son las 8:47 de la mañana, recibimos al maestro de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda.
Buenos días.
A nuestro gran inquieto, y por qué no, a Teudi, el ingeniero.
¿Tú estás pensando cómo le pagas a Edemio este segmento?
Yo con 2,000 pesos diarios me conformo.
Edemio siempre tiene cifras aquí muy, muy interesantes.
Mira que hay pesos de muchos países y puedes recibir pesos de países que no valen nada.
Yo me refiero a Colombia, ¿no? No, nuestro gran querido Colombia. Me encanta Colombia, señores. En una época Ecuador también me gustó. Bueno, señores, el delantero de Senegal, Mané, se convirtió en nuevo jugador del Bayern de Múnich porque existe la posibilidad de que Lewandowski, el polaco, ya deje definitivamente al equipo de Bayern de Múnich, y lo más probable es que firme contrato con el 11 de Barcelona de la Liga de España. Por otra parte, quiero señalar de que en Qatar 2022, en el Campeonato Mundial de Fútbol, relaciones extramaritales durante el Mundial serán sancionadas con prisión. Este es un tema muy amplio que vamos a ampliar, que vamos a comentar en Alduri sin Guantes a las 6:00 p.m. Ya se pudo confirmar de que la tercera pelea entre el Canelo Álvarez, el mexicano, y Triple G, Gennady Golovkin, se va a efectuar en el T-Mobile Arena el próximo 17 de septiembre. Tercer combate, hay una victoria y un empate para el Canelo Álvarez. Ya también se pudo conocer que el esperado regreso del ex campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, no será el 13 de agosto como estaba planeado, ahora será oficialmente el 4 de septiembre contra el verdadero King Kong, Luis Ortiz Granmense Camagüeyano, quien fue campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo. En las grandes ligas de béisbol, anoche Isaac Paredes conectó cuadrangular en sus primeros 3 turnos y el equipo de Tampa derrotó 5-4 a los Yankees de Nueva York. Derrota para el cubano Néstor Cortés, que a propósito le conectaron 3 jonrones, la primera vez en grandes ligas que le disparan esta cifra de bambinazos. En total, el cubano Néstor Cortés anoche lanzó 4 1/3, le conectaron 6 hits, 4 carreras todas limpias, ponchó a 3, y su efectividad es de 2.31. Ahora Cortés con los Yankees acumula récord de 6 victorias y 3 derrotas. Por el equipo de Tampa, el cubano Randy Arozarena de 4-1 y el villaclareño Yandy Díaz de 3-1 con una carrera anotada. Por su parte, el equipo de los Marlins de Miami anoche dispuso 9-8 del equipo de Colorado. Por los Rockies, el habanero Candelita Iglesias muy bien, un sencillo, un doble de su número 15, impulsó uno a su número 18 y otro habanero, Jorge Soler, de 4-1 por los Marlins con una carrera anotada. El Cincinnati perdió 8-2 ante los Dodgers de Los Ángeles, pese a que el cubano-americano Almora Jr. conectó su cuarto jonrón y llegó a 21 carreras impulsadas. Yadiel Hernández, el yumurino, se fue de 2-0 en la victoria de su equipo de Washington 3-0 ante la novena de los Orioles de Baltimore y Boston, que derrotó 5-4 al equipo de Detroit. Julito Martínez impulsó su carrera número 30 al cubano-americano. Nick Castellanos de 4-0. Su equipo de Filadelfia perdió ante el Texas 7-0. Y aquí, por el equipo ganador, el avileño José Adolís García disparó un sencillo, anotó una, batea 253. Jordan Álvarez disparó anoche su jonrón número 19, impulsó 2, llegó a 41. Y bueno, el equipo de Houston dispuso 8-2 de los Mets de Nueva York. Yuli Gurriel bajó a 219, se fue de 3-0. Asimismo, Nolan Arenado disparó un sencillo, su doble número 15, llegó a 46 impulsadas en el éxito del San Luis 6-2 ante el equipo del Milwaukee. Y los Medias Blancas, en gran encuentro, logró victoria ante el Toronto 7-6. Y aquí Luis Robert Moirán, guantanamero avileño, muy bien, disparó un doble, un sencillo, impulsó 4, llegó a 35. Y Pito Abreu de 6-2 con una carrera anotada. Por el Toronto, el espirituano Lourdes Gurriel Jr., de 4-2, una anotada, aumentó su promedio ofensivo a 275. Finalmente, Eric Hosmer disparó su quinto jonrón, llegó a 30 impulsadas en la victoria de su equipo de San Diego 3-2 ante la novena de Arizona. Hoy miércoles, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy junio 22, estará lanzando por el equipo de San Francisco el cubano-americano Carlos Rodón, buscando su victoria número 7. Estará en la lomita por los Gigantes en Atlanta ante los Bravos a las 7:20 de la noche de Cuba. Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial. Los Yankees, pese a perder anoche, se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 50 victorias y 18 derrotas. Los otros líderes en la Liga Americana, Cleveland y Minnesota, comparten la cima en la división central y Houston por el oeste. En la nacional, los mejores equipos, los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, así como los Padres de San Diego. Por último, quiero señalar que en el Campeonato Europeo de Fútbol Sub-19, ayer martes, Italia derrotó 1-0 a Eslovaquia y Rumanía, que perdió 2-1 ante Francia. Hoy miércoles 22 de junio, en este evento europeo hasta 19 años, Israel va a jugar contra Austria y el equipo de Inglaterra rivalizará a las 2 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo de Serbia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Así que lo dejamos con el profesor Jacomino y por acá tenemos
a la maestra.
A la maestra, ¿no?
Yo le doy cocotazo de vez en cuando.
Sí.
Gracias, Edwin. Si él se porta mal.
Cuidado con muchachos, mide 4 pies.
No importa, no importa. No importa, eso no importa.
Gracias, Exito.
A ti.
Gracias, Edwin.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana, señoras y señores. Esto es todo por hoy, pero mañana estaremos aquí.
Estamos cerrando por inventario, ¿no? Creo. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos con este tema. Vamos a bailar un son. Jaco, te invito. Eliades Ochoa, que cumple 76 años. Bueno, pues nada, vamos a bailar un son.
¡Qué lindo está!
En Guantánamo el changuí, en Maracó el tiribá, en Guantánamo el changuí, y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Estribillo, apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar. La gente se vuelve loca, salen todos a bailar.
Ven, ven, pata.
¿Qué dice?
Vamos a bailar un son.
Claro que sí.
Ven, ven, pata. Vamos a bailar un son.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos